El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presenta Dialogando con Nuestros Pueblos.
Vamos a dar inicio al sexto ciclo de conversatorios con el tema de hoy sobre el tema que nos convoca de educación superior, universidad o pluriversidad. El expositor va a ser el doctor Porfirio Enrique Salas, rector de la Universidad Nacional del Altiplano, y a la espera que llegue también nuestro segundo invitado, Hugo Gilaja Huiche, de UNCA, ¿no? El presidente de UNCA. Bien, así es que dejo el uso de la palabra al doctor Porfirio Enrique Salas.
Antes de todo, un cordial saludo para todos ustedes. Bueno, un cordial saludo para Elan, para Anita, que siempre lo vemos en este tipo de eventos, y para toda la juventud que nos acompaña. Ahí tenemos también el colega Jorge, que lo conocemos, y nos satisface mucho que estén presentes varios de nuestros alumnos. Realmente estamos muy contentos que estén emprendiendo todo este camino de reafirmar lo que es nuestra tradición cultural, nuestra identidad, un tema muy importante. Y felicitar a IDEC, realmente este es un espacio, así como creo que se ha ido perdiendo otros espacios de discusión de esta, de este tipo. Hoy en día creo que IDEC cumple ese rol de llenar ese vacío. Y felicitamos que realmente este tema se esté trabajando con la participación, así como decimos nosotros, de la presencia de la pluricultural, creo que es importante en esto. Muy bien, el tema que nos han indicado es que demos algún comentario sobre educación superior, universidad o pluriversidad. Bueno, este es un tema crítico. Con Anita hace rato conversábamos y hay un artículo muy interesante de, efectivamente, de Esterman, que nos habla también de interversidad. Entonces ya tendríamos tres conceptos ahí: universidad, interversidad y pluriversidad, ¿no? Un tema bastante interesante, pero miren, yo creo que el hecho de generar el día de hoy toda una discusión con nuevas denominaciones a la universidad es un avance de no más de 10 años atrás, ¿no? No más de 10 años atrás. Pero son temas que van cuestionando. En primer lugar, quisiera indicar que está pues claramente establecido que el concepto de universidad y la universidad como institución tiene un origen europeo, por tanto es occidental. Eso no lo vamos a negar. Entonces, la universidad no es un, llamemos así en términos sencillos, no es un invento del mundo andino. Es una institución organizada, traída desde Europa. Entonces, también aquí vamos a recordar un poco que la creación de universidades en el Nuevo Mundo, o en el denominado Avia Yala, que es el término que ya estamos usando como convencionalismo y está muy bien así, como es el caso de San Marcos en 1551, respondió fundamentalmente a los fines de la invasión y la colonización y la evangelización española. Este es un tema que nos queda a toditos claro. ¿Cuál fue el rol de la universidad ahí? Incluso cuando se estuvo llevando a cabo el proceso de emancipación, vamos a decir, la lucha por la independencia, así como nosotros conocemos y hemos estudiado mucho en la secundaria, las universidades coloniales cumplieron un papel no muy acorde con este proceso de emancipación, ¿no es cierto? Algunos como Vaquijón y Carrillo, etcétera, pero son como lunares los que van destacando. Pero la universidad realmente se comprometió con el proceso de emancipación, no se comprometió. ¿Pero por qué no se comprometió? Porque justamente respondía a los fines de la invasión, la colonización y básicamente la evangelización española. Es decir, el propósito fundamental fue la propagación de la cultura y los valores y las formas de pensamiento de la civilización occidental europea. Ese es su carácter fundamental. Entonces creo que esto no vamos a discutirlo mucho, todos lo conocemos así, dentro de nuestra sociedad. Entonces, la universidad, la fundación de universidades también obedece al propósito misionero y doctrinal de la Iglesia Católica en el Nuevo Mundo. Y aquí, la organización de las universidades respondió a ese criterio. Se sustentó básicamente en la enseñanza, por ejemplo, que es teología. Ahí dicen como la señora de las ciencias y la filosofía como sirvienta de la teología. Esto lo he tomado de Esterman, porque él habla así. Entonces, esto nos refleja pues que en el proceso de difusión de conocimiento, teología, filosofía, pero desde la vertiente siempre occidental. ¿no? Ese fue el centro básico en el cual estuvo, digamos, enmarcada la universidad. Entonces, por este motivo, las universidades que le vamos a llamar medievales, coloniales, cuando las universidades llegan a nuestra sociedad, son universidades medievales las que llegan, o sea, feudales. Y ya sabemos nosotros por estudios qué cosa es el feudalismo, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, cuando generan el proceso de colonización, se vuelven también universidades coloniales. Entonces, ese es un criterio muy importante que hay que tener en cuenta. Sustentados, ya hemos dicho, en la teología, incluyendo la filosofía, medicina y derecho, que se convirtieron, ¿cómo está?, después en profesiones u ocupaciones. ¿Por qué? Porque la universidad titulaba, ¿no es cierto?, a los teólogos, a los filósofos, a los médicos y a los expertos en derecho. Por eso las universidades coloniales se caracterizan por eso, ¿no? Incluso estas profesiones son antiguas. El derecho, por ejemplo, es antiguo, no es de hace poco, corresponde al proceso de formación misma de las universidades feudales coloniales. En suma, desde el punto de vista político, las universidades se establecieron para fortalecer a la élite criolla destinada a defender con argumentos científicos el proceso de invasión y colonización. Entonces, el rey de España creó, justamente por bulas papales, fueron creadas las tres universidades antiguas, San Marcos, San Cristóbal de Guamanda y, vamos a decir, San Antonio de Cusco, que tiene un carácter, un origen eminentemente feudal colonial. Entonces, ese fue su carácter básico, ¿no? Entonces, por este motivo también fueron universidades elitistas. Y aquí queremos utilizar este concepto de universidad elitista porque estaban dedicados a preparar fundamentalmente a los criollos, o sea, a los hijos de españoles en el Perú. ¿Y por qué a ellos? Como futuros líderes destinados a defender los intereses de la colonia española en el Perú y en América colonial. Entonces era muy difícil que podrían entrar a las universidades, por ejemplo, vamos a decir, utilizando el término tradicional, los hijos del pueblo. Pero hubo un momento en que se aceptó la entrada de los hijos de los caciques, ¿no?, a las universidades, se aceptó. Porque hubo, vamos a decir así, ese matrimonio entre español y madre indígena, ¿cierto? ¿Y con quiénes se casaron los españoles? Precisamente con las collas, que tenían un rango muy alto. Y desde ese punto de vista empezaron a aceptar la entrada de los, vamos a llamar así, mestizos, así como Garcilaso, a las universidades. Pero después del proceso de la revolución Túpac Amarista, ya saben ustedes lo que pasó, se prohibió absolutamente que entraran los mestizos a las universidades. Se prohibió absolutamente que se hablara quechua en todo el Tahuantinsuyo. Y ya sabemos nosotros todo el proceso, digamos, de destupacamarización, eso hay que llamarle así, ¿no es cierto? Porque Túpac Amaru justamente creó toda una rebelión, no solo en Perú, estuvo por todas las otras, vamos a decir, por Río de la Plata, por Charcas, hay todo un... Es un movimiento continental que prácticamente se había generado como un proceso de desestructuración de la colonia. Entonces el castigo tenía que ser fuerte y ejemplar para que nadie hiciera lo que hizo Túpac Amaru. Y parece que el trauma todavía nos queda hasta hoy. Muy bien. Entonces, esta universidad colonial rige por más de 400 años en nuestra sociedad, ¿no? Como proyecto, básicamente, de civilización occidental, básicamente como esto. Sin embargo, vamos a decir, acá hay otro asunto ya, después de 400 años, ¿qué pasa con esta universidad? Viene un primer, vamos a llamar así, a este modelo de universidad aristocrática y cerrada. Aristocrática y cerrada, ¿por qué? Porque respondía a los intereses de una determinada clase social. Instalada en las colonias españolas, fue duramente cuestionada a inicios recién del siglo XX. ¿Y cuál fue el movimiento que lo cuestionó? Recordamos, cuestionamiento del Grito de Córdoba. Entonces, miren ustedes cómo pacientemente esta universidad ha funcionado 400 años en nuestra sociedad. Y el Grito de Córdoba, viene a ser justamente el primer gran cuestionamiento que se hace a este tipo de universidad. Y ya todo el mundo conoce cuáles fueron los aspectos básicos. Yo, revisando bibliografía, ¿no?, este cuestionamiento del Grito de Córdoba del de los años 18 al 20 del siglo pasado, y que duró incluso hasta la primera ley, perdón, hasta la ley universitaria 23.733, y nosotros vemos el contenido de esa ley, ha sido hecha justamente sobre la base de los postulados del Instituto de Córdoba, pero obviamente después ya se desfasó esta ley universitaria, y vamos a ver que lo único rescatable, vamos a decir así, del grito de Córdoba, hoy, es la capacidad que tuvieron los estudiantes para rebelarse en contra de una universidad colonial. Esa capacidad que pensamos hoy en día, las juventudes no deberían de perder. Porque hoy en día estamos hablando de una reforma universitaria también. Muchos dicen la segunda reforma universitaria. Pero ¿quién la ha generado esta segunda reforma universitaria? ¿La protesta de las juventudes? No. Es una reforma universitaria institucional hecha por el Estado. Eso también hay que diferenciar, lo decimos claramente. El Estado es el que hace esta segunda reforma universitaria. Y más bien nos pone, como así para muchos, una camisa de fuerza para justamente seguir o continuar con ese concepto de universidad, ¿no? Que es lo que se está cuestionando el día de hoy. Entonces, dentro de los cuestionamientos del Instituto Córdoba, hay un tema bastante interesante, dice, orientación de la enseñanza en sentido nacionalista. O sea, ¿qué te estaba diciendo? Estaba cuestionando a la Universidad Colonial y los contenidos de la Universidad Colonial. Y lo que queremos, señor, son contenidos con orientación nacionalista. El otro cuestionamiento, son cuatro que he logrado extractar, la libertad de cátedra. ¿Por qué la libertad de cátedra? Porque antes podían ser profesores solo los sacerdotes. Nadie más podía ser profesor. O algún criollo o algún español que sea aceptado dentro de la universidad. Nadie más podía ser profesor, ¿no? Entonces creo que la libertad de cátedra viene ahí, un tema muy importante que hasta ahora persiste. Después tenemos estudio bastante teórico, ¿no? Estudio de la Biblia, de la filosofía, etc. Todos los estudiantes protestaban y decían, señor, pero ¿cómo se aplica eso a la realidad? Un tema que hoy en día aún persiste todavía. Mucho estudio de carácter teórico, pero poca aplicación práctica. Entonces, lo que ellos han discutido mucho es eso, aplicación práctica, nada, o sea, es intramuros, decimos nosotros, o sea, todo se desarrolla dentro del aula, y algunos ahora exageramos, decimos, cultivamos papas en la pizarra, ¿no es cierto? Muy bien, pero cuando vamos a la realidad, hacemos papas, viene la helada y mata nuestros cultivos. Entonces, ¿qué significa eso? Mucha teoría, poca práctica. Sigue siendo un tema crítico dentro de la universidad. Y otro de los temas que nos parece interesante es derogar el diletantismo profesional. Diletantismo profesional, bueno, buscando en el diccionario, dice mucho sabio que sabe de todo, ¿no? Mucho sabio que sabe de todo. Y eso no puede ser así, nadie sabe todo. Pero dentro de la Universidad Colonial había eso, mucho sabio que habla de todo. Entonces decían ellos, señor, que se vaya precisando, especificando la ocupación de las personas. Nadie puede hablar de todo, ¿no? Y finalmente, el tema que hoy en día es bastante discutido, controvertido, la autonomía universitaria, ¿no? Un tema que es sensible hoy. Muchos dicen, señor, hemos perdido la autonomía. Otros dicen, señor, hay que recuperar la autonomía. Pero nosotros decimos, señor, recuperemos la autonomía. Pero ¿cuál es el concepto de autonomía que debemos de adecuar al siglo XXI? Hubo un concepto de autonomía ya en los inicios del siglo XX. Ya, ese concepto de autonomía del siglo XX, con una condición de universidad distinta y cuestionamiento a una universidad colonial, ¿puede ser la misma en el siglo XXI? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. Entonces, si hablamos de autonomía, también, entre comillas, discúlpenme usar este término, habría que actualizar o modernizar el concepto de autonomía, porque estamos en otra realidad. La universidad ya no tiene el reto de los inicios del siglo XX, o sea, democratizar la universidad. La universidad hoy está democratizada. Y muchos dicen que el proceso de esa democratización, hoy la universidad se ha masificado. Entonces tenemos nuevos conceptos, tenemos nuevos problemas dentro de la universidad que tenemos que ir abordándolas seguramente con mucho criterio. En otras palabras, se trata de los primeros intentos, yo diría, de pluriversalizar la universidad estrictamente colonial. El grito de Córdoba es eso, un intento de pluriversalizar la universidad, así como nosotros estamos manifestando. Y diremos, pues, a qué se refiere esto de la pluriversalización. Pero si bien es cierto, hemos salido de esta universidad colonial, el Grito de Córdoba ha sido uno de los elementos fundamentales que ha ido cambiando toda esta perspectiva colonial de universidad. Pero después de los años y de la década del 50 del siglo pasado, más específicamente después de la Segunda Guerra Mundial, caemos en otra dependencia absoluta, ¿no? El proceso de dependentismo a nivel de la formación universitaria, pero fundamentalmente promovida por lo que se llama el progreso y el desarrollo. Una tendencia que ya no viene de la colonia, sino una tendencia que viene ya de país desarrollado. Estados Unidos, ustedes saben, que después de la Segunda Guerra Mundial se erige como el máximo representante de la libertad, la democracia y fundamentalmente el desarrollo, la modernización. Entonces, nuevamente nosotros caemos en otra dependencia. Pero esta vez, bajo la influencia del proceso de modernización iniciada desde las universidades norteamericanas. Y aquí se usó mucho lo que es la antropología aplicada, vamos a decir, entonces se concibe a la universidad como el centro de irradiación de la modernidad y el desarrollo. Si nosotros leemos los libros de la década del 70, 80, van a ver ustedes que este criterio de la universidad como el centro de irradiación de la modernidad y el desarrollo viene a ser la preocupación fundamental de las universidades. Entonces, más o menos una universidad que se parezca a una universidad norteamericana, con personas que ya no hablen la lengua quechua ni aymara, sino la abandonen, pero que sean el símbolo de la modernidad. Y por eso es que cuando conversaba yo con Baquerse, ahorita recuerdo, Anita, decía que la universidad es la última fase del proceso de blanqueo de los quechuas y aymaras. Eso decía Baquerse, ¿no? Es el proceso final. Entonces, cuando uno sale de la universidad, ya sale como un producto acabado, terminado, pero occidentalizado, ¿no? Proceso de occidentalización que inicia desde la primaria, ¿no es cierto? Por sí de la secundaria, y salimos como producto terminado en la universidad. Entonces salimos muchos científicos. Y miren, hay problemas bien críticos en esto. Yo simplemente quiero contarles cómo es que esta universidad dedicada a la modernización ha producido grandes problemas a nivel, por ejemplo, de los agricultores, los ganaderos. Hay un tema muy interesante que quiero contarles yo como anécdota. Hace más o menos 5 años atrás, en el Perú se puso de moda esto de los productos orgánicos. Y ahorita es un rubro muy importante en el que vienen trabajando varias comunidades, quinoa orgánica, papa orgánica, queso orgánico, hoy día se habla de queso orgánico, ¿no? Entonces, muchos productos de carácter orgánico. Interesante oportunidad, ¿para qué? Precisamente para las culturas tradicionales, para los que pertenecemos ahí. ¿Pero qué ha sucedido? Nosotros hace 5 años constatamos una cuestión bien dolorosa, ocasionada por la modernidad. ¿Qué pasó? Por la zona de Cabana, hay asociaciones de quinueros ahora, y hay una asociación, no recuerdo el nombre, pero que se dedica a producir quinoa orgánica y exporta al mundo. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, para producir quinoa orgánica tienes que tener tu parcela de tierra certificada por Biolatina. Entonces, Biolatina es una empresa que viene de señor, ahora voy a tomar muestras de tu parcela, por ejemplo, todo este terreno, y va tomando muestras de la parcela, lleva esas tierras a su laboratorio y después te trae el resultado. Te dice, señor, su tierra no tiene ningún contenido de productos químicos, por cuyo motivo usted puede ser un productor orgánico. Listo, feliz el agricultor. Pero resultó que dentro de 20 agricultores, más o menos 8 fueron descalificados. ¿Y por qué? Porque su tierra contenía productos químicos, ¿no? Todos aquellos productos químicos que no vamos a decir sus nombres. Incluso Aldrin se usaba mucho aquel en altiplano. Y el informe de Biolatina dice, usted no puede ser productor orgánico, porque su tierra tiene químico. Entonces viene la reflexión de ese agricultor, dice, señor, ¿quién me va a responder ahora por lo que me han hecho malograr mi suelo? Así ha reflexionado. Yo, señor, en la época cuando vinieron todos los productos químicos, a mí los ingenieros me dijeron que ponga estos productos químicos para que tenga buena producción y sea un agricultor moderno, eficiente. Y él le hecho caso a ese ingeniero. Y por eso he puesto el químico a mi suelo. Pero hoy en día, ¿qué pasa? Vienen los productos orgánicos y ya no puedo ser productor orgánico. Entonces vean ustedes, a veces nosotros utilizamos una propuesta como la única existente. ¿Y quiénes fueron la diferencia de 12 agricultores que hayan salido calificados? Fueron aquellos agricultores Así como dicen ellos, hacíamos nuestra chacrita con guanito de oveja nomás. Pero cuando hacíamos eso, esos agricultores que usaban productos químicos, nos miraban como a inferiores. Nos decían, tú no te has modernizado, tú no estás poniendo lo que te dice la ciencia. Entonces vean ustedes ese contrasentido. Si ese agricultor usaba el guano de ovejita nomás, y cuando ahora viene la producción orgánica, está seleccionado para ser productor orgánico. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Entonces, esos son a veces los problemas de la modernidad que uno toma como criterio básico. Y dice, no, señor, usted tiene que ser agricultor moderno. Y como dicen los agricultores, le hacemos caso al que nos dice eso. Pero ¿a dónde está llevando esto? ¿No? Entonces, vean ustedes, ese viene a ser uno de los problemas que se enfrenta desde este criterio de la modernidad. Entonces, ¿hay que evaluar la modernidad? Sí. ¿En qué punto podemos ser modernos? Yo digo, por ejemplo, ¿en qué punto podemos ser modernos? Y tenemos que usar la ciencia en el máximo sentido de la palabra. Por ejemplo, cuando tenemos que sacar nuevas variedades de quinoa. La quinoa es un producto andino. Pero vamos a poder sacar nuevas variedades de quinoa si es que no tenemos un laboratorio de alta tecnología. ¿En biotecnología vamos a poder sacar? No. Entonces requerimos un laboratorio de biotecnología para trabajar lo que es camélidos, para trabajar lo que es quinoa, para trabajar lo que es cañigua. ¿Estamos negando hoy la modernidad? No, porque nos va a ayudar, ¿sí?, a sacar nuevos productos. Por ejemplo, decimos nosotros, estamos conversando con varios, y dicen, ¿cuál es el producto así como existe el trigo invernal para Europa, para las épocas de invierno fuerte, y ese trigo crece? Entonces nosotros decimos, ¿cuál puede ser la quinoa que podemos sembrar en toda la pampa que tenemos acá, pero que resista el helado? La agricultura tradicional andina nos ha dado ya variedades, pero ellos pues no han respondido al reto de decir, señor, aquí hay otras variedades y que estoy dejando como herencia para que ustedes lo siembren, todo esto no hay. Entonces la ciencia moderna tiene que ayudarnos ahí. Y ahí tenemos que usar todo el sentido amplio de la modernidad en un cultivo nuestro, la quinoa, o en una crianza nuestra, las alpacas, ¿sí? Entonces nos sirve. Entonces no se trata de decir, no, aquí lo andino nomás pues tiene que quedar y el resto no. ¿Puede el andino usar esa tecnología? Sí, puede usar. Y hay ejemplos de eso muy interesantes. Uno se va a La Paz, entras al internet, ahora ya el internet ya se maneja en las casas, antes eran las cabinas, y uno entra al internet y vemos los cholitos. Entra al internet, empiezan a hablar en aymara, lo que tienen que hablar, y mire, una cholita sabía inglés, y se estaba comunicando con su comprador de Estados Unidos. Hablaban en aymara. ¿Y en qué estaba escribiendo? En inglés. ¿El inglés es una lengua que nos va a ayudar? Sí, nos va a ayudar. ¿El quechua es una lengua que tenemos que practicar y desarrollar? Sí, porque es parte de nuestra identidad. Y además, como dicen muchos, dentro de esa lengua está mucho del conocimiento que tenemos hoy, porque nuestra cultura es oral, no es escrita. Y entonces, para recuperar muchos conocimientos, ¿de dónde tenemos que sacar, conversar con los abuelitos que ya están por morirse? Y ahí tenemos que sacar el conocimiento. Entonces, hemos caído en esa dependencia de la modernidad. Y hoy en día nuevamente viene la discusión. ¿De qué? La discusión de pluriversalizar la universidad. En el sentido de lo siguiente. Si nosotros queremos pluriversalizar la universidad, tenemos que ser conscientes de que esta es una sociedad pluricultural y multilingüe. Eso ya nadie tiene que discutirlo ni negarlo. Porque aún muchos todavía estamos pensando que no es así. Estamos pensando que es una sociedad homogénea. Como todo el mundo habla castellano, bueno, pues todo el mundo ya se ha olvidado de sus costumbres, ya no toca sicuris, ya no come quinoa, cañigua, chuno, ya no comemos. Estamos yendo por otro sentido. Entonces, si nosotros queremos pluriversalizar la universidad, o interversalizar, como se leyó en este hermano, tenemos que primero reconocer y a cada instante de que esta es una sociedad pluricultural y multilingüe. La pluriculturalidad va junto con la biodiversidad también, o con la biodiversidad, mucho cuidado, son dos conceptos, porque las sociedades pluriculturales generan biodiversidad. Entonces aquí nadie es único, todo es diverso. Y si no reconocemos nosotros eso dentro de la universidad, va a ser difícil que podamos generar una propuesta de pluriversalizar la universidad. Yo quiero, para culminar, darles algunos ejemplos. Nosotros hace varios años, cuando empezamos nuestra tarea, Jorgito está por ahí, creo, fuimos profesor de antropología, empezamos nuestra vida académica por ahí, y empezamos a trabajar con Juan Banquese todo este tema de lo andino, la cultura andina, ya por la década del 80, iniciando 80-85. Pero lo curioso fue que no tuvimos mucha receptividad entre nuestros estudiantes. ¿Y por qué no teníamos mucha receptividad? Porque entre el 85, 90, estaba preferentemente dentro de la universidad la identidad política. Ya se discutía de qué grupo de izquierda eres y de qué grupo no eres. Si eres de este, estás bien, y si eres del otro, no estás bien. Entonces, propusimos la propuesta de una currícula, incluso para antropología, con toda la propuesta de la andina. Salió choteado. ¿Por qué? Porque el contexto no favorecía. Entonces la gente estaba discutiendo, ¿no?, la lucha de partidos en su a flor de piel. O sea, nosotros habíamos abandonado la identidad cultural para buscar otra identidad. ¿Cuál? La identidad política. Y donde íbamos, nos presentábamos con esa identidad política. Así que seas quechua, aymara, lo que sea, no interesaba. Pero si eres de tal grupo político, está bien, ¿no? O eres del otro, no está bien. Esa es la discusión. Y ahí realmente perdimos mucho tiempo. Por eso mucha gente habla de la década perdida, básicamente a nivel de economía y básicamente en este tema que estamos indicando. Pero fue transcurriendo el tiempo. Vino la caída del muro de Berlín, ustedes recuerdan. La caída del muro de Berlín fue trágica en nuestra universidad, trágica. Y hemos vivido. Los que habían abrazado justamente toda la teoría del marxismo, con eso no digo que el marxismo sea malo, no. Pero los que habíamos trabajado exclusivamente ese tema, cuando cayó el muro de Berlín, todo el mundo quedó como zombie. O sea, ahora, ¿qué hacemos? ¿Dónde nos agarramos? Los que habíamos empezado a hacer este trabajo con lo andino, empezamos a agarrarnos de lo andino, porque era la única opción que teníamos. Pero los que no habían pensado en eso, era muy difícil abandonar tu identidad política. Difícil, dolorosa, pero tuvo que hacerse. Y hoy en día, mira, les digo con toda satisfacción, en nuestras facultades, las áreas de ciencias sociales tienen mucha permeabilidad para todo este diálogo de saberes dentro de la universidad. Incluso les digo, el año 97, si mal no recuerdo, no, 2006-2007, hubo un grupo de profesores que rescataron todo un trabajo que se ha hecho en el área de ciencias sociales. Pusieron en las currículas de todas las facultades el curso de cultura andina. De eso no me dejará mentir Jorge. El curso de cultura andina, que tanto habíamos luchado nosotros en la Facultad de Ciencias Sociales, se había generalizado para todas las facultades. Entonces, ahí empezamos nosotros a decir, ¿no?, como un ejemplo de cómo podemos pluriversalizar la universidad cuando entran estos conocimientos a la universidad. Y cuando la universidad es permeable a ello, estamos pluriversalizando. O cuando los profesores empiezan a tomar temas que no vienen del eje moderno, sino que vienen de la herencia tradicional, de la cultura tradicional. Así como les digo, este tema que nosotros trabajamos con Juan Manqués, Señas y Señaleros, hoy en día se está tomando este tema como básico, como un tema relacionado con riesgo y cambio climático. Aquí habíamos hablado algo de eso, pero hoy en día se está repotenciando mejor. Para hablar de riesgo y cambio climático, tienes que hablar de Señas y Señaleros. Porque la agricultura, la ganadería y toda la concepción que tenemos nosotros acá desde la tradición cultural es un conocimiento hecho para el riesgo climático. Y eso tenemos que reconocerlo así. Y si aquí está todo el conocimiento para el riesgo climático, entonces tenemos que entrar a estudiar la cultura tradicional para decir, señor, ¿cómo es que esta cultura tradicional, en un contexto de 4.000 metros, en una altitud diferente a las zonas costeras y a las zonas tropicales, que son bajas, cómo es posible que se haya desarrollado una agricultura andina de altura? Cosa que no existe en otro país. Anita tal vez me podrá corregir. ¿En qué otro país hay una agricultura andina de altura? Es en la ecorregión andina, donde nosotros somos herederos de ese conocimiento. Entonces tenemos que entrar a trabajar ese conocimiento para dar respuesta a los problemas actuales que hay hoy. Europa puede darnos algún conocimiento para luchar contra helada, granizada, sequía, inundación, seguramente. Pero nuestra cultura ya desarrolló hace muchos siglos ese conocimiento. Entonces, si queremos pluriversalizar la universidad tiene que ser permeable a estos temas de la tradición cultural. De lo contrario, les digo, la universidad seguirá siendo esa vieja universidad, ¿no?, que va a seguir blanqueando aquellos que entran en el pensamiento, vamos a decir así, blanqueando nuestro pensamiento y sacándonos como perfectos reproductores o como perfectos profesionales que reproducen todo aquello que viene de afuera y no quiere lo que la cultura ha aportado. Entonces, estos son algunos temitas que quería hablarles a ustedes, ¿no? Respecto a este tema que me invitó, hay muchos temas que hablar respecto a lo que es universidad o pluriversidad, ¿no? Los temas de diversidad cultural, creo que esto ya no es tampoco una duda, se tiene que seguir discutiendo. Y finalmente hay otro tema que quisiera tocar muy brevemente. Mariátegui, en su libro, que hay que seguir leyendo a Mariátegui, ya no dentro del contexto que lo ha trabajado. Lea hoy a Mariátegui y va a encontrar un tema bien interesante. Cuando Mariátegui te dice, la educación en el Perú no tiene un carácter nacional. Hasta ahora sigue siendo esto. Cuando se hizo la independencia, ¿lo hizo el Perú profundo? No lo hizo el Perú profundo. Lo hizo el sector criollo, que quería desligarse de las trabas que le ponía la madre patria para el comercio. Y los criollos querían comerciar con Inglaterra. Y la independencia se hace por eso. San Martín Bolívar, dignos representantes del liberalismo británico, que ya había inventado la revolución industrial y que quería materias primas de las colonias. Ahí se produce la independencia. Entonces, pero la independencia reventada, ¿para qué? Para que los criollos hagan negocios con Inglaterra. España no dejaba hacer esos negocios. Entonces, los criollos son los que hacen la independencia. Consideraron ahí al sector andino, sí, como carne cañón, ¿no? Para que vayan a luchar. Pero no sabían de qué se trataba esto de la independencia. Entonces, cuando decimos no tiene un carácter nacional, no fue hecho por personas que sienten y viven y aman a este país. El sector criollo, ¿usted cree que ama a este país? No, lo que el sector criollo quiere es beneficiarse, así como el guano y el salitre, ¿no es cierto? La mejor época donde este país tuvo muchos millones, vamos a decir de dólares, pero que no supo invertir. Y si leemos nosotros a Basal, ahí está en la historia del Perú, o a Peter Claring cuando habla de sociedad de Estado y Nación, lean ese libro. Ahí van a encontrar cómo es que este sector criollo ha dilapidado el dinero del Estado, dedicándose al lujo europeo, a traer todo. ¿Usted va a Lima? Yo cuando veo Lima no me siento muy cómodo, porque veo todo europeo. Ahí no hay nada de andino. Hoy en día, felizmente, hay mucho andino que camina por las calles, pero vea las casas. Es Europa. Ese es el lujo que trajo el criollo a Lima. Y para ese lujo dilapidó mucho dinero del guano y el salitre. Y por eso Peter Claren dice, se dilapidó mucho dinero que podía haber servido para proponer una alternativa de desarrollo sostenible para este país. Y no se hizo. Y parece que hoy en día seguimos cayendo en eso. Nuestros recursos estratégicos siguen saliendo a otros países. Pero no están financiando el desarrollo del país. Eso es lo que tenemos que ver. Entonces yo quería culminar con esto. Cuando se dice que la educación no tiene un espíritu o un carácter nacional, creo que demuestra eso. Tenemos que pelear por una educación que tenga un carácter nacional. En otras palabras, que tenga nuestro pensamiento y nuestro rostro. Creo que esa es la educación por la cual tenemos que trabajar. Muchas gracias.
Muchas gracias a Porfirio Enríquez, rector de nuestra universidad. Bien, invito a Urquidaje.
Estimados asistentes a este gran conversatorio de cada miércoles, tengan ustedes muy buenas noches. Reciban pues el saludo de hermandad, un saludo fraterno desde la Organización Nacional de Comunidades Aymaras del Perú, UNCA, que en esta ocasión está siendo representado por mi autoridad o por mi persona. Efectivamente, he recibido una invitación muy cordial de parte de IDECA, para que podamos ser parte del conversatorio y esta noche con un tema muy importante, universidad o pluriversidad. Entonces, tenemos ahí algunas diapositivas que lo hemos trabajado tal vez en un momento en que estamos también ocupados en otras responsabilidades mucho más fuertes. Créanme que he hecho mil esfuerzos para poder llegar a este conversatorio, por cuanto tenemos muchos temas que atender en las poblaciones que se ha generado con el tema del censo de autoidentificación étnica 2017. Han surgido algunos inconvenientes fronterizos, sobre todo con la hermana República Plurinacional de Bolivia. Entonces, las autoridades estamos llamados en ese contexto y tenemos que viajar por largas horas, mucha distancia, pero estoy aquí para poder cumplir. Pues bien, para nosotros, este tema de universidad por universidad nos permite ver de dos maneras la realidad universitaria nacional que hace poco ha expuesto el doctor que me antecedió este espacio. Universidad y conocimiento. Quisiera comparar en esta ocasión nuestra visión andina con la visión occidental moderna. Cuando alguien ya decía, estamos viviendo un momento de modernidad, pero esta modernidad, ¿hasta qué punto es para nosotros saludable, aceptable? ¿En qué puntos, en qué aspectos y en qué no estamos de acuerdo en estos aspectos que se señalan dentro de la visión occidental moderna? Pues en la visión andina, el conocimiento se adquiere en la práctica, en el saber, en el conocimiento. Aquí se aprende de la misma vida. El conocimiento sirve para intercambiar, para transformar. Pero ¿qué resulta en la visión occidental? Aquí vemos de otra manera, es algo indispensable el espacio de estudio. El conocimiento sirve para dominar a los otros. O sea, ¿qué quiero decir? ¿Qué queremos ver? Nosotros, desde nuestras comunidades, desde nuestras vivencias, percibimos que las universidades preparan profesionales, preparan estudiantes para dominar. Sin embargo, en nuestros conocimientos andinos es para intercambiar, para transformar, para poder aperturar diálogos. En ese sentido, quiero enfocar la visión andina, comparando una situación así. Comunidad de las plantas y de los animales en el primer recuadro es equivalente a la comunidad de los espíritus. La interdependencia que guardan entre estos tres cuadros ahí, comunidad de los hombres, y el diálogo permanente, un diálogo equilibrado, una dependencia única. Por ejemplo, en el primer cuadro están la ganadería, nuestros animales, pero también vemos ahí la comunidad de los espíritus, los apus. ¿Qué sería si no hubieran estos componentes? ¿Qué tipo de vida sería la que estaríamos viviendo? ¿Qué sería la naturaleza sin nuestros animales, sin fauna, flora? ¿Qué sería? ¿O solo los animales? ¿Qué sería las personas sin el tratamiento adecuado hacia los animales? En nuestra cultura conocemos y sabemos que muchas personas dialogan con sus animalitos porque es un ser que hay que respetarlo, porque tiene vida. Y parece curioso, ¿cuántos de nosotros también conversamos con los animales como que también serían, como que fueran seres dialogantes? Cuando un agricultor empieza a arar, cultivar su chacra con las yuntas, si alguien la ha escuchado, conversa conversa, hay un diálogo, hay una interdependencia. Pero ¿qué pasa ahora? Todas estas prácticas culturales, ancestrales, estos conocimientos se han ido perdiendo poco a poco. ¿Y qué está haciendo las universidades nacionales frente a este tema? Decía el doctor que en la agricultura las universidades enseñan sembrar papa en la pizarra. Es lógico, se aprenderá así. ¿Quién nos enseñó a sembrar la papa de la mejor manera para producir las mejores variedades, para que sean alimentos mucho más saludables? Es la práctica, la sabiduría andina, la sabiduría del hombre. En la visión occidental nos hacen creer y nos dicen que Dios es el creador, es el omnipotente, y ve al hombre de una manera vertical, desde arriba para abajo, a la naturaleza. O sea, es el que domina. ¿Qué podemos decir? O sea, todo es creación. La visión andina, la armonía, seriedad en la visión andina, mire, la armonía no está dada, sino hay que rescatarla. En cada momento, imaginemos que en la visión andina existe una armonía en nuestra cultura. En el mundo occidental, el conflicto sirve para legitimar el poder. El conflicto es el modo de realización del individuo. O sea, ¿qué promueve en todo caso? ¿Qué es un conflicto? Es una violencia social que se da en diferentes sectores, inclusive. Entonces, es un desafío. Todo es guerra en todo caso. Pero en nuestra cultura andina, la sabiduría nos permite una armonía, una alegría, un diálogo intercultural entre todos los seres y sus componentes. En este mundo de conflictos hay un reparo del mundo en función al poder real de ese momento. Imagínense que, ¿para qué el conflicto en todo caso que nos ocasiona el mundo occidental? ¿Qué quiere con el conflicto? Lograr poder, dominio sobre la naturaleza, dominio sobre las personas, dominio en todo sentido de la palabra. Buscan poder mediante conflictos, mediante violencias y mediante una serie de atentados del que somos víctimas. La pluriversidad debe trabajar por el bienestar y seguridad humana para las futuras generaciones, bajo el principio de solidaridad, integración, respetar los estilos de vida de otros grupos sociales y de otras culturas, fomentar aquello que coexistía. En nuestra cultura, hay estilos de vida de grupos sociales y de otras culturas que fomentan el bienestar y la seguridad humana. Eso de ayudarnos unos a otros. Buscamos la seguridad de las personas, el respeto a la persona. Y no solo a la persona, sino también a la madre tierra Pachamama, a nuestros ganados, a nuestra agricultura, a nuestra artesanía, a nuestra pesca, a todas las actividades económicas. La megadiversidad no solo es la fauna y flora silvestre. Aquí todos tienen cultura, sabiduría. Todos somos equivalentes. Todos somos personas. Todos dialogamos. Todos somos recíprocos. Pero en la cultura occidental, aquí el hombre, culto, debe dominar a la naturaleza y a los hombres. Todos tenemos una cultura, todos aprendemos y todos enseñamos. La presencia de cada uno de nosotros esta noche nos enseña. ¿Es una educación o no? Esto es parte de nuestra cultura. El modo de vestirnos nos enseña, los gestos, nuestros movimientos, nuestra lengua, todo es una enseñanza, es un aprendizaje. Como que todos aprendemos y todos enseñamos. La naturaleza nos enseña. Y ahí vemos una niña y un niño. Niños laboriosos. Una niña que contribuye al hogar. Imagínense cómo trabaja desde pequeñas, desde tempranas edades. La niña que recogió, en compañía de su hermanito, supongo, leña. Una labor rescatable. Pero también, de su forma de vestir, veamos. Un niño con un bocito que ni siquiera ya es a la talla. Imagínense cómo está ese niño. ¿Quién es el culpable para que nos encontremos en esa situación? Pareciera una extrema pobreza. Exactamente, las universidades nacionales, que tienen una condición occidental, una formación occidental, pues ha causado estos efectos negativos también, del que ya somos víctimas en una gran mayoría dentro de la población rural. En este cuadro podemos ver la espiritualidad tan sagrada, tan respetada desde nuestros antepasados, y que hoy va perdiendo valor, va perdiendo fuerza poco a poco. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que estimular el debate sobre los derechos humanos, niñez, mujeres, etcétera, desde una perspectiva intercultural, jurisprudencia de la tierra. No hay derechos que no sean derechos de la comunidad. La espiritualidad y algunos derechos están siendo tal vez colonizados. Por eso alguien decía, la educación hay que descolonizar, porque es un modelo extractivista, es un modelo que no está al acorde a nuestra realidad, a nuestra expectativa. Nosotros queremos una universidad distinta, que tenga que enseñar estos valores, estos principios, esta cultura de la agricultura, de la ganadería, pero eso no se enseña en las universidades. Por eso es que demandamos pluriversidad. Definitivamente nosotros, los indígenas, o los aymaras, los quechuas, queremos una universidad que tenga que trabajar fuertemente estos temas de saberes ancestrales, de estos conocimientos tan importantes. Nuestros antepasados sabían cómo combatir la sequía, las inundaciones, conocían técnicas, conocían muchas técnicas, y hay muchos ejemplos de ellos. Pero un tema de sequía, ¿cómo soluciona en el mundo occidental el conocimiento científico? ¿Cómo soluciona? ¿Y cómo solucionaban nuestros antepasados? ¿Y cómo en ciertos sectores aún se practica? ¿Cómo hacer que llueva? Hay una serie de temas espirituales. Yo vivo en la zona frontera con Bolivia, soy de Cepita, y ahí tenemos el Apocapía. Existe la laguna de Guaraguarani, y en esa laguna de Guaraguarani existe algunos ojos de agua. Una de ellas trae la lluvia, otra es de granizadas. Entonces, ¿qué hacían? Hacían una serie de pagos y luego llevaban el agua. Los los antepasados así llevaban las ranas y dejaban a los lugares donde se necesitaba la lluvia. De manera que llovía, solucionaban de esa manera. Pero la ciencia no lo soluciona. Mira que yo, estando en la ciudad de Lima en el verano del año pasado o de este año, escuché mucha desesperación por el desborde del río Rima, que ni siquiera es tan caudaloso a comparación de los ríos que nosotros tenemos en las alturas. Son mucho más caudalosos, tienen mayor volumen de agua, pero sabemos controlar. Yo decía, el Estado que tiene una tecnología moderna, que tiene maquinarias, no puede solucionar. Entonces, por encima de todo ello está nuestros conocimientos. Otro caso para poder llevar al recuerdo únicamente, comparando nuestra sabiduría, nuestra inteligencia con los señaleros. En Arequipa, cuando se buscaba el cuerpo del Ciro, Inconga creo, no recuerdo exactamente los nombres, ¿qué pasó? El Estado ha tenido que movilizar aviones, helicópteros, policías entrenados, perros adiestrados. ¿Logró encontrar, ubicó al cadáver? ¿Quién lo ubicó? Un hombre andino, un hombre del campo. A través de los señaleros, en minutos lo ubicó. Es una muestra de que nuestra sabiduría está por encima de la tecnología. El Estado, ¿cuánto ha tenido que invertir para movilizar avionetas? Perros adiestrados. Pienso que ha invertido mucho dinero. Pero nuestra sabiduría, a través de los señaleros, no tenía costos económicos, quiero decir. Entonces hay que valorar lo nuestro. Lo nuestro es mucho mejor, mucho más saludable, y por eso queremos que la currícula nacional de educación se incorpore, o le incorpore estos conocimientos, esta sabiduría para el buen vivir. En el mundo occidental, la educación universitaria oficial que se imparte a la niñez y a los jóvenes en las comunidades convierte a la madre naturaleza en un recurso que se puede explotar, que se puede manejar de acuerdo a los criterios técnicos. Los jóvenes estudian en una carpeta, necesitan de cuadernos, necesitan de laboratorios, tal vez de las computadoras. Eso es. Pero con eso, ¿qué solución han dado a nuestras costumbres, a nuestra agricultura, a nuestra ganadería? ¿Qué solución? ¿Quién ha solucionado un tema de cambio climático, por ejemplo? ¿Da solución? ¿Qué problemas ha solucionado la educación en nuestro estado peruano? Cada vez más problemas, tenemos desastres naturales, tenemos muchos cambios climáticos que han afectado, enfermedades. Esta educación no está acorde para nosotros. No ha dado solución a muchos problemas que aquejamos. Finalmente, ¿qué ha hecho? ¿Qué requiere las universidades nacionales o del mundo occidental esta ideología? ¿De qué forma el sistema educativo contribuye a la crisis ecológica? Principios de la educación ambiental. Vemos edificios. Esto es la universidad moderna, nacional. ¿Qué vemos ahí? Las avenidas llenos de vehículos motorizados. ¿Y qué ocasiona eso? Accidentes, contaminación ambiental. ¿Qué más? Muchos peligros. Yo les pregunto, si en este cuadro, o si nos ubicamos ahí, ¿encontraremos vida animal? ¿Habrá algún ratoncito por ahí? Y si es que lo hay que pasar con eso, ¿qué riesgos corre? Entonces, ¿eso es solución? ¿Así se soluciona? Yo creo que no. La contaminación ambiental, a la par, nos trae mucha inseguridad. En conclusión, Necesitamos una pluridiversidad que garantice derecho a la vida y a existir, derecho a ser respetada o a ser respetados, derecho a la regeneración de su biocapacidad y continuación de sus ciclos y procesos vitales libres de alteraciones humanas, derecho a mantener su identidad e integridad como seres diferentes, autorregulados y interrelacionados, derecho al agua como fuente de vida, derecho al aire limpio, derecho a la salud integral, derecho a estar libre de contaminación, polución y desechos tóxicos, radioactivos, derecho a no ser alterada genéticamente y modificada en su estructura, amenazando su integridad o funcionamiento vital y saludable, derecho a la restauración plena y pronta por las violaciones a los derechos reconocidos en esta declaración causado por las actividades humanas. Queremos una universidad que garantice el buen vivir, la vida plena. Queremos una universidad o pluriversidad que tenga que trabajar por estos valores, por estos principios ancestrales. Esta es nuestra filosofía de cómo queremos o cómo vemos nuestra realidad actual. Mis apreciados amigos, muchas gracias y que podamos con esta base entrar a intercambiar ideas. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. A continuación vamos a pasar a una ronda de intervención del público. Podríamos hacer una primera ronda, luego nuestros invitados comentan, responden y hacer quizás una última ronda, ¿no? Si alguien está interesado, hacer uso de la palabra.
Doctor Porfirio, amigo también, gracias por la posibilidad de conversar también estos temas y a los amigos de IDECA, porque permiten año a año seguir profundizando y diversificando también las distintas reflexiones sobre estos temas. Bueno, disculpa la confianza, Porfirio, pero Porfirio, voy a decir una cuestión. Porfirio, bueno, disculpa la confianza. Aquello, escribiste un libro hace unos 15 años, 20 años, justamente cuando tenía la relación con Van Kessel, junto con los del Pratec, Chumaru, y un libro que se llamaba Educación y Saber Andino, y ahí estaba una de tus primeras reflexiones con respecto al espacio andino, y justamente uno de los temas que se tocó ahí, con otras reflexiones, por cierto, era sobre el tema del conocimiento, y los límites también del conocimiento en ese entonces. Ahora hemos hecho una reflexión histórica de la universidad y de la educación en general, los procesos de colonización, dónde nació, cómo nació, etc. Es siempre importante saberlos esto, porque de todas maneras en las generaciones diversas que hemos tenido en nuestra universidad, bueno, no soy parte de la universidad, pero soy producto de ella, pero creo que es importante de todas maneras en cada espacio seguir reflexionando sobre estos temas, porque es una necesidad. Sin embargo, con las conversaciones del año pasado y este año con IDECA, hace 2 semanas creo, hablaron sobre un tema, o 3 semanas, sobre el tema del diálogo, algo así, de saberes. En este momento, en nuestra universidad, ¿cómo se está reflexionando con este tema del diálogo de saberes? ¿A qué estamos llamando? ¿Cómo se dialoga con la ciencia y la tecnología, sabiendo que justamente uno de los pilares de la destrucción, digamos, del mundo en este momento está sustentado en esa ciencia y tecnología, en su forma de operar sobre la naturaleza, que lo está destruyendo, está llevándolo a sus límites? ¿Cuáles son las reflexiones que hay con respecto a este tema de la ciencia y la tecnología? Porque a veces desde una visión también, digamos, reflexiva, desde diferentes movimientos, vamos a llamar originarios, indígenas, se dice también que nosotros tenemos ciencia, pero no sé a qué estamos llamando eso, porque parece que no tiene un nombre específico, no solamente nombre, sino a qué estamos llamando ciencia andina, ¿existe o no existe? Desde el punto de vista, digamos, del conocimiento, parece ser que la ciencia y el conocimiento y la tecnología son parte de una concepción moderna, importante, occidental, etcétera, pero que no refleja justamente el proceso de restitución de los ámbitos comunitarios tal como se está reflexionando en este momento, sino más allá, lo que está llevándonos es a un proceso de restitución. Entonces, es bueno saber, doctor Porfirio, en este momento, cómo esto se está llevando a la reflexión, ¿no? Y cómo se hace plural también los conocimientos. Hay, pues, seguro hay muchos temas sobre este tema, porque bueno, voy a terminar nomás con esta intervención, porque ya en este momento, por ejemplo, se están hablando de cuatro ejes de la restitución de los ámbitos comunitarios a nivel universal: el conocimiento indígena, el conocimiento de las mujeres, el conocimiento de las sabidurías clásicas en el mundo, y una de ellas es la ciencia y la tecnología, pero en su forma de cómo no interviene, no transforma la naturaleza, sino en su forma cómo restituye y apa a la restitución de los ámbitos comunitarios. Y la pregunta para Hugo, también el amigo Hugo, no lo conocía mucho. Hay diferentes fotos que ha utilizado y que hemos compartido con ellos también en diferentes momentos. Y solamente preguntarle, ¿cómo se pluriversaliza la sabiduría y el conocimiento en una comunidad? Porque a veces en las comunidades también utilizamos la forma de organización, digamos, de la comunidad, está basada en una concepción occidental, ¿no? El presidente, secretario, etcétera, etcétera. Eso es una... términos orgánicos, por ejemplo, se utiliza, por ejemplo, las mochilas, digamos, de fumigación de las chacras, es totalmente occidental, que se utiliza el dinero, etcétera, etcétera. ¿Cómo se conjuga eso? Porque no podemos decir que mejor o peor es el conocimiento, sino cómo se está reflexionando también desde los ámbitos de la comunidad. ¿Qué se ha hecho, por ejemplo, ahora en Exaltación, el 14 de septiembre? ¿Qué se hace en las comunidades? O una foto que utilizaste ahí, me acuerdo, es sobre, por ejemplo, el 15 de mayo sobre San Isidro. ¿Qué sea? Porque es en la zona de Conima. No, la primera foto es la zona del río Catari, en la zona de Bolivia, del Cobán. Es una foto interesante porque ahí justamente es la destrucción de cómo se ha dado con el conocimiento moderno en esas comunidades. Entonces, ¿cómo eso va reflexionando también en las comunidades? Sería bueno que nos comentes y nos converses también, porque es bueno también ver cómo nos vamos alimentando de uno y otro lado, ¿no? Eso nomás. Gracias.
Voy a hacer un comentario personal en voz alta. Bueno, la nueva ley universitaria tiene tres pilares, ¿no es cierto? Que es la educación, la investigación y la responsabilidad social. Yo he trabajado hace poco en la Universidad Nacional Autónoma de Guanta con el doctor Víctor Zanabria, que aquí lo conoce. Bien, eso sí, el presidente de esa universidad. Sin embargo, lo que yo discrepaba con él es lo siguiente: él consideraba como doctor, ¿no?, la responsabilidad social de formar una academia de un instituto de inglés, una academia universitaria, ¿no? Y yo decía que no puede ser responsabilidad eso, ¿no? Comprar computadoras tampoco puede ser responsabilidad social, ¿no? Comprar computadoras como ente mayor, ¿no?, para que el que venga el computador o el software sea lo más bajo posible. Por ejemplo, yo estoy en contra de Windows. Nos enseña la universidad a usar Windows, pagamos licencia barata, pero cuando salimos fuera de la universidad, esa licencia es mucho más cara. Por lo tanto, no veo responsabilidad social de parte de la universidad, ¿no? Yo veo que la responsabilidad social viene a ser todos los saberes divinos, todo el conocimiento local.
Software libres, Linux.
Es uno de ellos. El segundo pensamiento que tengo es lo siguiente, que siempre he tenido, lo he visto. Yo no he crecido en la ciudad de Puno, pero alguna vez vine al lago, cuando yo tenía algo de 8 años. Era mucho más limpio, que yo recuerdo. No había esos olores, que yo recuerdo, ¿no? Y en ese tiempo la universidad no tenía doctores, no tenía ingenieros, y en esa ciudad no existía. Pero sin embargo el lago era mucho más lindo. Y ahora que tenemos doctores, PhD, con certificaciones de PMI, de todas las certificaciones, veo mucho más contaminada. Muchas gracias.
Buenas noches, compañeros, y agradecer a los exponentes, a todos los panelistas. Yo solo quiero comentar acerca de la visión del mundo andino, ¿no? Bueno, yo soy estudiante de la universidad. Entonces nuestro profesor nos comentaba acerca del mundo andino, del mundo fresco. Nos decía que para el hombre andino todo tenía vida, o sea que el animismo, ¿no?, los cerros, el agua, las plantas, todo. Entonces ellos protegían. Y cuando viene el hombre occidente, para él, o sea que no tenía vida, entonces él más que todo se refería a lo que es a la producción, ganar economía nomás. Y también nos decía que el hombre andino, para vivir en paz, hacía pago a la tierra. Mediante eso vivía en paz y armonía. Y cuando viene el hombre andino, había, como dice, había conflictos, o sea que no sé, nos trae más problemas, ¿no? Hacia el hombre andino. Por ejemplo, en mi tierra, más antes se utilizaba lo que es chaquitaña, el araucán, el anta, toda esa cosa. Pero ahora ya no se utiliza, más que todo nos referimos cuando es tiempo de siembra, o sea que contratamos tractor y rápido se hace, pues entonces eso también tiene ventajas y desventajas para mí, ¿no? Y también acerca de la educación, para no solo basarnos en la humanidad, para que acerca de la contaminación, todo eso, más que todo nosotros tenemos que basar lo que es desde iniciar, primaria, secundaria, porque en la universidad nosotros ya estamos en... O sea que ya no se puede cambiar, porque los niños de inicial están en proceso de aprendizaje, entonces a ellos tendremos que enseñar lo que es los saberes andinos, más que todo a ellos. Después ya poco a poco, entonces en la universidad más, aplicando más conocimiento ya.
Buenas noches, hermanos, compañeros, jóvenes profesionales, como también al doctor Porfirio de la Universidad, quien ha sido mi docente de sociología, al hermano Hugo y a todos, a toda la reunión. Quisiera comentar brevemente este tema de universidad y pluriversidad. Yo voy a enfocarme más sobre el aspecto de la pluriversidad, porque en realidad pienso que como aymara es la que se debe profundizar más, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad los conocimientos que se estudian en la universidad, la gran mayoría son conocimientos universales, científicos, supuestamente, ¿no? La que viene de Europa, en fin. En sociología, por ejemplo, solo hay un curso que se llama cultura andina, filosofía y cultura andina, con la currícula que en ese tiempo estaba, ¿no? Y después no hay otro curso más que se refiere a cultura andina. No hay otro, ¿no? En ingeniería supongo que es igual. El arquitecto en las universidades, su máximo proyecto de inspiración es las tres torres gemelas de Estados Unidos. Del ingeniero civil, el puente de San Francisco, en fin. Pero lo nuestro, o sea, el arquitecto, ni el ingeniero civil, ni cualquier otro ingeniero, al parecer, por lo menos se preocupa en estudiar de cómo lo han construido Machu Picchu. O cualquier otro templo, Sacsayhuamán, en fin, otros que son antes de la colonia. Entonces, la mayoría de los conocimientos que se adquieren en las universidades son conocimientos europeos, teóricos, y esa, lo que según la disertación del hermano Hugo, es la que genera los problemas sociales, al parecer, ¿no? Al parecer que no solucionan los problemas sociales, los problemas culturales que tenemos. Entonces, ¿y qué esperamos nosotros como los pueblos indígenas, los pueblos originarios? Es que nuestros conocimientos ancestrales, tradicionales que se tienen, puedan difundirse en una institución, ¿no? Como puede ser la universidad, puedan insertarse. En el Perú creo que dos solamente universidades que son interculturales, las dos creo que funcionan en el centro de selva, ¿no? Y en Bolivia sí hay, creo, dos también, en Ecuador hay una que habla justamente de carreras que se relacionan a nuestros conocimientos ancestrales, o sea, puede ser filosofía andina, ¿no? O agricultura andina, o ganadería andina, o veterinaria andina, medicina andina, en fin. O sea, eso no se tiene y no está en la agenda. Tampoco las universidades que tenemos actualmente diversifican en ese sentido sus currículos, sus planes de estudio. Uno que otro, pero no se profundiza en nuestros conocimientos. La demanda de nosotros, de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, es justamente que haya universidades interculturales. No para sectarizarnos, no para separarnos, sino para integrarse también con nuestro conocimiento, ¿no? Y la sabiduría. A veces se discute y se dice en muchos talleres, eventos, conversatorios de este tipo, por ejemplo, dicen: no, ustedes los aymaras son muy tradicionalistas, quieren regresar a su raucana, a su chaquitaca, quieren hacer esto, o sea, quieren quedarse en su mundo. No es así. Yo tengo un concepto, por ejemplo, que lo debo compartir. Para mí la tecnología es como un cuchillo, un arma blanca, un cuchillo. Ese cuchillo puede usarlo un médico, puede usarlo, digamos, un delincuente, puede ser una cocinera, en fin, cualquier otra persona puede usar ese instrumento. Entonces, el ladrón, el asaltante, por ejemplo, lo va a usar para asaltar personas, para herir, para hacer daño a la gente. El médico puede usarlo para operar o para curar a una persona, ¿no? El chef, el cocinero, lo va a usar para preparar alimentos. En fin, cada persona lo usa de acuerdo a su conveniencia, de acuerdo a lo que él cree que es conveniente. Entonces la tecnología, la modernidad, es para mí de la misma forma. No tiene dueño, no es del capitalismo, no es del neoliberalismo, sino es de la humanidad. Es del conocimiento científico que se avanza poco a poco. Y ese conocimiento científico también nosotros, los pueblos indígenas, las comunidades campesinas, también tenemos ese conocimiento y que debe insertarse también y debe globalizarse también esos conocimientos. Pienso que a eso se va con este concepto de pluriversidad. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Entonces, a continuación tenemos una segunda ronda, ¿sí? La intervención de nuestros expositores.
Muchas gracias. Un agradecimiento profundo a las preguntas. Realmente son temas centrales, pero voy a ir agrupándolas para ir respondiendo en forma, vamos a decir así, conjunta. El primer compañero que nos preguntó efectivamente decía cómo estamos trabajando dentro de la universidad pluriversalizando el conocimiento. Yo creo que es un reto a nivel de universidad. Entonces quiero tocar ahí un primer tema. Hoy día todos somos conscientes de que el Perú es una sociedad pluricultural multilingüe. Cuando nosotros vamos a la universidad, las áreas sociales están totalmente conscientes de ello. Hoy en día se desarrollan muy buenas investigaciones, publicaciones desde las áreas sociales, vamos a decir sociología, especialmente antropología. Comunicación también está entrando muy bien a toda esta reflexión. Es un tema central, creo que, del trabajo que tenemos que hacer. Entonces, este es un proceso. Yo creo que en el proceso estamos avanzando. Ya no estamos hace 10 o 20 años atrás, cuando nadie quería hablar de lo andino dentro de la universidad. Nos estamos dando cuenta, después de habernos despercudido, digo yo, de esa identidad política, estamos empezando a retomar nuestra propia identidad. Y dentro de la universidad hoy tenemos estudiantes que hablan quechua. O sea, entran a una universidad un poco más abierta a la diversidad cultural. En la universidad hacemos rituales, se participa, están los sicuris, se danza. Y lo que nos está faltando es precisamente entrar al nivel de los conocimientos. Ya les dije que hace 2006, 2007 se puso todo un curso de cultura andina. Y hoy en día todavía, como dice acá, todavía queda un cursito en sociología. Pero ustedes tienen que ver también que la composición de nuestras universidades en cuanto a procedencia de docentes, no quiero hablar de clases ahí, somos distintos. Uno se cree de procedencia criolla, mestiza o criollos, y otros desde nuestra propia identidad nos creemos o somos quechus y aymaras. Y desde esa perspectiva hacemos algo dentro de la universidad, pero entramos en un conflicto. ¿Cuántas veces yo recuerdo? Por ejemplo, con mucho dolor yo constaté que cuando pusimos cursos de cultura andina, tecnología, cosmovisión, en sociología, tuvimos otro grupo fuerte de profesores que se oponían, decían, no, esos cursos no, hay que sacarlos. Ya, que quede esta cultura andina, ya pues. Es de la mayoría piensa así. Y por eso nosotros hoy en día estamos en un proceso, de transitar hacia la reconquista del espacio universitario como el centro del diálogo de saberes. Y en ese proceso de conquista, vamos a decir así, del espacio universitario como el centro del diálogo de saberes, hoy en día ya no solo es tarea del profesor, ya no es tarea solo de él. Si nosotros empezamos por ahí, hoy en día, miren, yo les digo una gran verdad, el 80% de estudiantes que tenemos en la universidad son quechuas o son aymaras. Segundo elemento, que la mayor parte de estudiantes que proceden o que estudian en nuestra universidad proceden de sectores de familias agrícolas o pecuarias, o que se dedican a ambos. Nadie puede decir, no, yo no soy ya de una sociedad que se dedica a la agricultura y la ganadería. yo soy hijo de un industrial. ¿Alguien podrá decir eso aquí? Salvo un culiaqueño de repente, ¿no? Que su padre se ha dedicado a industrias metálicas, vamos a decir así. Ya no tiene relación con la cultura tradicional, ¿sí? Pero nosotros que somos quechos y aymaras y aún procedemos de ese sector, tenemos la fuerza suficiente para interculturalizar la universidad. Porque esa tarea solo dejamos a los profesores, a algunos profesores. Entonces la insurgencia, digo aquí, quiero usar ese término en el buen sentido de la palabra, la insurgencia de los estudiantes que estudian agronomía, veterinaria, medicina o cualquier otra, debe ser eso lo que ha dicho el compañero. O sea, como nosotros como estudiantes decimos, señor, está bien esos conocimientos, no los vamos a sacar, ¿no es cierto? Pero también queremos que entren estos conocimientos en la currícula. Y en la próxima, y en el próximo cambio de currícula que haya, vamos a proponer que entren dos cursos para empezar, ¿sí? Entonces, por eso yo digo, vamos a decir así, reconquistar el espacio universitario para el diálogo de saberes, no es solo tarea del rector, o tarea del director, o tarea de aquellos que queremos, amamos mucho a nuestra tradición cultural. Hoy en día es tarea de ustedes, especialmente la juventud, que tiene que dar su voz de protesta dentro de la universidad. Entonces, primera conclusión ahí. Si nosotros queremos interculturalizar la universidad, así como lo hicieron los estudiantes del Grito de Córdoba, los estudiantes. Y hoy, ¿por qué los estudiantes no exigen que se interculturalice la universidad? ¿Y ustedes creen que nosotros, las autoridades, no podríamos acoger eso? Sí, tendríamos que acoger. Entonces la tarea es conjunta. Y cuando el estudiantado tiene esa composición, como hemos dicho, tiene mucha más razón para exigir que se interculturalice la universidad. Ahí empezamos a trabajar desde las bases hacia arriba. Entonces ahí vamos a exigir que nuestros doctores, así como decía el compañero, se dediquen a estudiar el mundo andino también desde las diferentes disciplinas. ¿Por qué no? ¿Acaso no existe? Cuando decía, por ejemplo, no estudiamos cómo se construye Machu Picchu, toda la tecnología que se ha hecho para construir Machu Picchu y solo para transportar las piedras. Nos llevaría cientos de investigaciones que hasta hoy ni los científicos han aclarado. Entonces, por favor, esa tarea asumamos todos. Y yo felicito al compañero que ha tocado todos estos temas, que complementan lo que hemos dicho nosotros. Muy bien, estamos de acuerdo. Un segundo aspecto entonces, nosotros más hablaríamos del diálogo de saberes, ¿no? Si lo nuestro es ciencia o no es ciencia, no lo vamos a discutir mucho eso. Hay gente profesional que dicen la ciencia andina. Y hasta donde nosotros sabemos si es ciencia, porque si bien es cierto no está bajo los cánones de la ciencia moderna, pero hay una ciencia pues, que han desarrollado nuestros antepasados, las culturas Tiwanaku, Pucara, etcétera, etcétera. Solamente preguntémonos cómo han hecho para transportar tremendos bloques de piedra. ¿Hay ahí conocimiento? ¿Hay ahí ciencia o no hay ciencia? Hay ciencia. Y hasta ahora no podemos explicar cómo lo han hecho otras culturas, cómo han hecho trepanaciones de cráneos. ¿Hay ciencia, hay conocimiento? Sí. Bueno, si este término del diálogo de saberes o los saberes, el saber andino y la ciencia moderna, satisface nuestra curiosidad, bueno, usémoslo, yo no tengo ningún problema. Entonces, lo que tenemos que ver es a partir de, por eso yo digo, lo valioso rescatable del 18, de la Reforma de Córdoba, es la capacidad que tuvieron los estudiantes para insurgir contra una universidad colonial. Hace poco también dije, fuimos devorados por la modernidad. Y es cierto lo que dicen los compañeros. La modernidad hoy nos está haciendo caminar por donde quiere, nos está llevando de la nariz si queremos usar ese término. Pues bien, si nosotros somos del mundo andino, pertenecemos a quechua y maras, somos de familias que proceden de sectores agrícolas pecuarios, ¿dónde está nuestra capacidad para interculturalizar la universidad? Entonces la reforma universitaria no tiene que ser inspiración institucional del Estado. Si bien es cierto lo ha hecho el Estado ahora, ¿dónde está la cuota que tenemos que dar nosotros como estudiantes? Y por eso tengo aún la esperanza de que los estudiantes puedan insurgir en ese tema que, por ejemplo, los compañeros están estudiando. ¿Cómo cambiamos la forma de pensar dentro de la universidad? No solo de nosotros mismos, sino de nuestros profesores, que es el principal problema. Es el principal problema, les digo. Pueden saber mucho, han estudiado doctorados. Yo conozco doctores que han hecho doctorados en Japón. Ahorita hablan japonés en la universidad. Pero la pregunta que nos hacemos, ¿cuál es el aporte de esos profesionales hacia la hacia la creación, generación de ciencia, pero dentro de lo que se llama este diálogo de saberes dentro de la universidad. Muy bien, bueno, hay otros temas que quisiéramos decir. Estamos de acuerdo con la exposición del compañero Hugo, porque esos son los conocimientos que tienen que entrar a la universidad. Y ahí el aporte del mundo andino es valioso, esto ya no lo vamos a discutir mucho. Si hoy en día queremos generar una propuesta contra el cambio climático, ya no tenemos que hacerlo desde el eje moderno occidental, porque el eje moderno occidental ya no nos aporta nada para cuidar a la Pachamama. Ya no nos aporta nada, porque el producto que nos ha dado nos está llevando a la destrucción, ¿sí o no? Entonces, ¿qué más le podemos sacar a la cultura moderna o a la modernidad para cuidar la madre tierra? Ya no. Tenemos que difundir ese conocimiento que dice la Pachamama tiene vida. Y eso es tan cierto como hoy día estamos ya a una determinada hora, porque si no fuera cierto, de la Pachamama no brotaría la flora y la fauna. Pero nosotros como modernos, ¿qué hacemos? Decimos, pues señor, yo soy agricultor, yo pongo la semilla, pongo el abono, pongo el agua y yo hago producir, ¿sí? Y nos hemos olvidado de la madre tierra, de su capacidad de generar flora y fauna. Yo le llamo la capacidad misteriosa que tiene la madre tierra de generar vida. ¿Esto quién lo reconoce? ¿Modernidad, el occidente moderno lo reconoce? No lo reconoce. ¿Por qué? Porque para occidente moderno la tierra es un simple recurso natural que hay que explotarlo hasta donde uno pueda. Es como las minas, ¿no? Explota las minas, pues ya acabaste todo, abandonas ese lugar destruido y te vas a otro lugar. Eso es la modernidad. Con esa modernidad vamos a salvar, como dicen, el planeta azul. Para nosotros la Pachamama, no. Tenemos que empezar a difundir este conocimiento que habló el compañero. La madre tierra tiene vida, sí tiene vida. Si alguien pone en discusión este tema, ya está equivocado. De entradita está equivocado. Que la madre tierra no es un simple recurso natural, cierto. Para nosotros no es un simple recurso natural. Actuamos sobre ella, seguramente utilizando esas técnicas, tecnologías, pero no solo eso. Actuamos también a través del ritual, porque respetamos a la madre tierra, el respeto ético que le tenemos a ella. Ese valor tiene Occidente, lo perdió, tuvo. Las culturas tradicionales lo tuvieron. Por hoy en día, entonces, si queremos salvar a la madre tierra, tenemos que difundir el conocimiento andino. Todo lo que ha dicho el compañero. No hay otra forma. Pero la pregunta es, ¿Occidente moderno podrá cambiar rápidamente hacia este conocimiento? Ya no. Parece que, como decía Banqués, el viaje es sin retorno. Todo lo que ha hecho la tecnología moderna es un viaje sin retorno. Entonces, es deber nuestro el empezar a trabajar y a difundir este conocimiento. Y muchos dirán, pero científicamente se puede probar eso, de que la madre tierra tiene vida. Sí. Sí se puede probar. Entonces, no es un simple recurso. Y yo les digo una cosa. Nosotros hemos heredado cualidades tan importantes de la pobre madre naturaleza. El otro día reflexionamos este tema. Disculpe que me extienda un poquito. Yo decía la capacidad de curar nuestras heridas. Porque cuando uno se corta la mano, regenera, ¿no es cierto? Sana. Un tiempo estábamos ahí haciendo pasear el dedo, el brazo, pero después sanó, sanito. ¿Y eso de dónde lo hemos heredado? Alguien dirá, no, de nuestros progenitores. No, eso lo hemos heredado de la propia naturaleza, mucho cuidado. La naturaleza también se sana, se cura, se regenera. Pero hoy en día, así como dice el compañero o otro compañero, con miles de carros puestos en la calle, estamos ayudando a que la naturaleza se regenere. No, estamos ayudando a que la naturaleza vaya muriendo poco a poco, porque estamos afectando a esa capacidad de regeneración que tiene la madre tierra. Y otro ejemplo que quiero poner, yo tengo un sobrino que es geólogo, muy moderno, amante de la modernidad, y yo le digo, hijo, a ver, explícame, yo no conozco tu área, pero simplemente quiero que me digas, ¿cuántos años de explotar petróleo tienen las culturas modernas? Desde que se ha creado la revolución industrial, más de un siglo, casi dos. Y la pregunta es, casi dos siglos hemos ido sacando petróleo del suelo. ¿Y qué estamos dejando dentro del suelo? No estaremos dejando grandes huecos, llamemos así, yo no soy geólogo. No estaremos dejando grandes huecos. ¿Y qué es lo que está reemplazando hoy a esos grandes huecos? ¿Y cómo funcionaba la madre tierra cuando tenía el petróleo adentro? ¿Y no será que cuando estamos sacando el petróleo de debajo de la tierra, también estamos corroborando a quitarle un elemento de la madre tierra que seguramente ha tenido que ver mucho con, seguramente, evitar, no sé, el calentamiento global? Vean ustedes eso. ¿Qué está quedando después de eso? Y las culturas modernas no están dispuestas a renunciar al uso de la energía fósil. ¿Sí? No están dispuestas. Quieren seguir. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando con la madre tierra? Si estamos sacando ahí, años por año, miles de barriles de petróleo crudo, convirtiéndolo en humo en los carros. ¿Qué está pasando con la madre tierra? ¿Estamos pensando en eso? ¿No estaremos sacando un elemento básico que tiene que ver con la sobrevivencia misma de esa madre tierra que tiene vida? Esa pregunta se ha hecho algún geólogo, lo hacemos nosotros porque para nosotros la naturaleza es viva, ¿no es cierto? Y por eso sabemos que cualquier cosa que entre a perturbar la naturaleza tiene efectos desastrosos para la propia naturaleza. Entonces la pregunta es, ¿podremos resanar todo eso? La modernidad que se jacta de tener tanta tecnología, así como decía, a ver, ¿cómo no ha podido resolver el problema del niño norteño? ¿Cómo no ha podido resolver este problema? La técnica, mucho cuidado, tiene sus límites. Y cuando viene un huracán, ataca toda la parte de Estados Unidos, no salen los científicos a decir, señor, no, este huracán para nosotros no es nada, vamos a amainarlo, y listo, queda todo tranquilo. Y finalmente quiero decirles, no habrá un científico que pueda crear agua en laboratorio y pueda hacer correr ríos de su laboratorio. El agua nos lo seguirá dando la madre tierra. Podremos desalinizar el mar, pero la cantidad de agua dulce que produce la naturaleza mediante las lluvias, ¿se podrá sustituir? No se va a poder sustituir, mucho cuidado. Entonces ahí tenemos temas de fondo que son de estudio de los geólogos, de todas las otras disciplinas, de las cuales muchas veces nos sentimos muy orgullosos, ¿no es cierto?, como profesionales, obviamente. A veces la profesión, Señor, nos permite el ascenso social, sí, cierto, vivimos muy bien, cómodamente siendo profesionales, y mucho mejor los profesionales liberales, ¿no es cierto?, ingenieros, médicos. Pero cuál, así como decían finalmente, ¿cuál es la responsabilidad social que tenemos con nuestra sociedad? Responsabilidad social con la naturaleza. Efectivamente, no es comprar una computadora y que venga uno. Eso no es responsabilidad social. Responsabilidad social es cuánto la universidad aporta a resolver los problemas que tenemos en la sociedad. El otro día nos reuníamos en el municipio. Se va a comprar la draga. Muy bien que se compre la draga. Esa será la recomendación de los expertos. Pero vino otro experto y dijo, señor, mucho cuidado con los lodos que van a sacar de las pozas esas de sedimentación. ¿Por qué? Porque en esos lodos hay una serie de contaminantes hoy en día que han empezado incluso a cambiar. ¿Sabe quién encontrar en otras realidades? Antibióticos. Porque nosotros usamos mucho antibiótico. Cualquier enfermedad hay pastilla antibiótica. ¿Y cómo el cuerpo excreta ese antibiótico? Entre los orines, ese, ¿sí? ¿Y los orines dónde van? A la laguna de oxidación. Haciendo antibióticos. En otras realidades se han encontrado drogas. Incluso estrógenos. ¿Por qué? Porque las mujeres usan mucho pastillas, ¿cómo se llama? Para el control de la natalidad, ¿sí? ¿Dónde se desecha eso? Ahí, al pozo. Y tiene razón cuando dice, señor, hagamos todavía un estudio profundo para ver cómo vamos a disponer todo ese lodo que sacamos de ahí. Y no vea después ¿cómo se llama esto? La medicina sea peor que la enfermedad. Y finalmente nos dijeron, ¿y la universidad cómo nos va a apoyar? Sí, los podemos apoyar. Podemos hacer una investigación, articulemos esfuerzos con el municipio. Nosotros ponemos a los expertos y que el municipio nos ponga algo de presupuesto para estudiar ese caso y ver qué tipo de contaminantes hay. ¿Lo podemos hacer? Sí. Y ahí vino un profesional de Bolivia, nos dijo, nosotros tenemos los mejores laboratorios para hacer ese estudio. Articulemos los estudios. Eso es responsabilidad social. O sea, ¿cuánto la universidad aporta para resolver los problemas de su sociedad? ¿no es cierto?, de su región, y cuánto de alternativas, ¿no? Bueno, hasta ahí nomás iría yo. Gracias.
Muchas gracias nuevamente por esta nueva oportunidad y por la pregunta que se me ha formulado acerca de las influencias de esta cultura occidental en diferentes aspectos en nuestras comunidades, en todo caso la universalización de la visión occidental. Decía, nuestras autoridades hoy, representados por un presidente, un vicepresidente y una junta directiva que tiene cargos distintos, jerárquicos, esos cargos jerárquicos vienen de una visión occidental, no es lo nuestro, no es lo nuestro qué es, nuestras autoridades son los apus, son los malcus, originarios llamados así en Bolivia, también para nosotros sí, pero eso no tiene una estructura orgánica como la que se acaba de detallar en algún momento. Luego, en las comunidades, los reglamentos internos, los estatutos elaborados con una serie de artículos, con una serie de sanciones, prohibiciones, deberes y derechos. ¿Cómo eran las normas en el Gran Imperio Tahuantinsuyo o en la época del Gran Imperio Tahuantinsuyo? Solamente se necesitaba tres principios. ¿Cuáles eran? Amayuya, Amaqueya, Amasúa. No seas flojo, o no seas Aragón, no seas mentiroso, no seas ladrón. En el mundo occidental se han generado una serie de normas nacionales e internacionales. Ni con ello podemos solucionar, ni con ello podemos controlar tantos conflictos, tantos problemas, pero solamente nuestros ancestros han utilizado estos tres principios muy, muy inteligentes y con eso solucionaron. Ahora, ¿qué está pasando en nuestras comunidades? ¿Qué estamos haciendo nosotros ahora para poder recuperar lo que se está desapareciendo? De alguna manera, tratamos de rescatar lo que se ha perdido. Por ejemplo, decía también en la pregunta, ¿por qué se sigue utilizando las insecticidas en la agricultura? ¿Por qué las mochilitas? Es que nuestra tierra, nuestra madre tierra naturaleza prácticamente está enferma. Lo hemos envenenado, lo hemos destruido. Ya no produce como producía antes. Si no utilizamos estas insecticidas, no va a haber una producción que se espera. Entonces, ¿pero qué estamos haciendo ahora nosotros? Estamos queriendo recobrar, tal vez, no sé si el término va por ahí, de rescatar aquello que ya se ha perdido a través de prácticas ancestrales. Nuevamente, el uso del guano natural, el abono, el estiércol, que es lo mejor, lo más saludable para nosotros en nuestra agricultura. En el tema de la espiritualidad, creo siempre, en cada ceremonia, aún practicamos el pago, el famoso aito, el pago a la tierra, el huacto. Eso es importante. Entonces, eso va de alguna manera relacionado con el permiso que necesitamos para cultivar. Y aún estamos acudiendo a nuestros abuelitos, a las abuelitas que conocen todavía de ciertas tecnologías o técnicas, en este caso, de la agricultura, de cómo diagnosticar el tiempo, que el que viene, qué tipo de fenómenos naturales nos ha de traer, cómo garantizamos que la cosecha sea saludable, efectiva. Entonces, hay personas que todavía conocen, diagnostican, por ejemplo, en esta época de la siembra de papas, están viendo una serie de señaleros. Entonces, hay personas que saben dar lectura de ello, que si va a haber sequía, se va a haber inundación o va a haber otro tipo de fenómenos, un año de granizado o de heladas. Hace poco, un abuelito en mi comunidad decía que se estaba fijando en la tela de la araña. Y si en la tela de araña existe pequeños, piedritas, existe algunas pajitas así, significa que va a ser un año con granizadas. Decía que si la tela de araña trae una tela no muy fuerte, una capa no muy fuerte, entonces eso significa que el año va a ser regular en tema de cosechas. Alguien decía el lepeleque, que es un ave señalero. Cuando hace sonido para poner sus huevos en una parte hondonada, ¿qué significa eso? Que va a haber algo de sequía, escasez de lluvia. Pero si empieza a hacer sonido y pone los huevos en una parte elevada, en una cima, significa que va a haber lluvias. Señaleros como esos. Existen aún los abuelitos. Entonces, se fijan del zorro, se fijan de una serie de plantas, ¿no? Señaleros muy importantes. Entonces, poco a poco se está queriendo poner en práctica, en forma ya colectiva, en nuestras comunidades. Estamos reorganizándonos como multicomunales. Hace poco se han juramentado en la ciudad de Yumbuyo las nuevas dirigencias, ya que ya se habían desaparecido en esos pueblos. Estamos llegando a los distritos extremos, donde se está tomando conciencia. ¿Para qué? Para en un momento dado tener un espacio conversatorio mucho más ampliado, con ponencias que se relacionen con los temas que necesitamos profundizar. Invitar en esos conversatorios a esos abuelitos que conocen de muchas tecnologías, y pienso que también en este espacio se debe invitar alguna vez a esas personas de tercera edad que conocen mucho de las técnicas o de formas de cómo enfrentar la vida, una vida plena. En ese sentido también tenemos que apostar por el buen vivir, por una vida plena que nos garantice salubridad, una seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria sana. Sin tener estos productos transgénicos, podemos contribuir mucho mejor a nuestra salud, a nuestra vida. Porque hoy por hoy, creo que estamos consumiendo transgénicos, alimentos transgénicos. A la par, nos está contaminando nuestra salud, muchas enfermedades. Entonces, es urgente tomar compromisos, asumir responsabilidades y hacer que las prácticas ancestrales sean lo más urgente posible, y que todos podamos apostar por rescatar estas tradiciones culturales que lo hemos perdido poco a poco. Muchas gracias.
Bueno, si hubiese una última ronda, sí, una última ronda.
Buenas noches. Es cierto que la sabiduría andina no ha llegado, yo soy indígena, pero es cierto que la sabiduría andina no ha llegado a ser historia. Esta observación lo hago en razón de que todavía nosotros creemos que, por ejemplo, cuando el ejelete tiene su nido en la parte baja es porque va a haber sequía. Pero justamente en ese instante es donde se quiebra esta sabiduría andina, porque no llega a demostrarse. Ahí es donde se quiebra y pasa a ser un mito. Yo de verdad que me atrevo a preguntar en ese instante si tenemos un estudio desde la sabiduría andina que pueda fortalecer esta sabiduría y sacarlo del mito y convertirlo en historia. Historia es ciencia, es probado. Pero en esa preocupación, yo justo tengo anotado acá, porque la pregunta era, ¿por qué hacemos la chaya? ¿Por qué hacemos el rocío, rociamos el agua, por decir, hacemos la aspersión del agua? ¿Por qué? Ahí es donde, cuando no tenemos respuesta, queda en un estado de mito. Tanto ha sido esta pequeñez de querer entender el por qué, cuál es la causa, ese manejo, ese equilibrio entre el saber, el pensar, el sentimiento andino hacia su tierra. ¿Cómo podemos fortalecer esto y hacer de que este conocimiento sea una, para mí, universidad? O sea, un todo hecho uno solo. Llegué a hacer tanta búsqueda y acá tengo anotado cómo es de que lo que nosotros hacemos no es un capricho, no es un mito, ni es una leyenda. Resulta que en la lectura que iba haciendo al tomar la Biblia, como documento histórico, ¿no? Como documento de investigación, encontré lo siguiente. Podemos anotar este versículo, dice Samuel 23, 16. En él dice, Samuel derramó a la tierra el agua en nombre del más grande Dios. Solo anoté esa partecita, pero dice de que libó con agua. Inmediatamente nosotros, cuando tenemos un análisis de término, vamos a recurrir de que libó es que se lo tomó. O si está libando licor, ¿no? Se lo tomó. No. Libar, justamente, busque el diccionario, indica la aspersión del agua a la tierra. O sea, existe una justificación. Esto está en el Antiguo Testamento. No sé, ahora estoy tras esa investigación para ver cómo es de que el conocimiento de la sabiduría andina llegó a tomar esto, este conocimiento que sí ocurre, está escrito en el Antiguo Testamento. Eso es lo que nosotros hacemos. Hay otro punto, tratando de hacer de que deje de ser mito lo que nosotros hablamos. En los alimentos, referiste a los alimentos. Todo el mundo habla sobre los alimentos que deben ser orgánicos. Pero ¿en qué medida ese punto de ser orgánico se alcanza? Miren, ¿eh? El tema de la contaminación del agua, el tema de la salud mental. ¿Cómo es de que esta sabiduría divina puede resolver el problema de la contaminación del agua, de la salud de la humanidad? ¿Cómo? Nosotros en la actualidad tenemos los platos que pueden resolver el problema. Justificación racional. Cuando nosotros, no sé si alguien me puede decir una bomba atómica, para hacer una comparación, una bomba atómica, para una bomba atómica, ¿cuántos elementos participan? ¿Alguien tiene alguna idea? Por ahí hay bastantes datos, pero están aproximados de 17 elementos diferentes. Ahora vayamos a los alimentos. 17 elementos que crean una bomba atómica. Ahora, ¿qué es lo que nosotros ponemos en el estómago? Por más que vamos a hacer una sopita, la carne debe tener proteínas, vitaminas, minerales diferentes al pescado. Y luego tenemos, bueno, hablemos de una sopita con una carne, ahí le ponemos la zanahorita, que de todas maneras es otro componente diferente al de la carne. Ahí le ponemos las habitas, que tiene otro componente, otra particularidad, otra característica. Ahí le ponemos la sal, que tiene fuego y litio. Ahí le pondremos un poco de perejil. Oh, que no sé cocinar, por eso que caí en la mención de la referencia. Pero lo cierto es de que participan 10, ya exagerando, 10 elementos. Cada uno de ellos, ¿qué creen que ocurra? Cada uno participa en el plato. ¿Qué creen que ocurra? Voy a darles una respuesta. Nosotros los andinos, nuestras heces, los utilizamos como abono, como estiércol. Pero las heces, que tienen 10 componentes, no se van a utilizar jamás. Van a contaminar, como dijo el doctor Morillo, van a hacer desaparecer el mundo. ¿Y qué es lo que ocurre con la alimentación indígena? Ahí está, la mazamorra de quinoa, fuera de sus nutrientes, ¿cuántos elementos participan? La sal y el agua son elementos universales. La cal y la quinoa son dos. ¿Podrán producir una bomba atómica en el estómago? Miren, ahí está la racionalidad histórica de por qué la sabiduría andina sí merece hacer universal. El tiempo, pescado, su papa. La papa transformada en algún momento en chullo, pero son solo dos. El chayo. Bueno, ahora pues el chayo, veo que un chayito, su habita, su pipita, su comidito, su ajito, otra vez, bueno, la contaminación de la modernidad. Porque yo recuerdo que el chayito era el chullo seco molido con la papita esta, Luki, ¿no? Luki. Y con la Luki, y luego el tema de un pedazo de chayo. Miren ustedes, ¿cuánto? Tres. ¿Podrá producir una bomba atómica, tres componentes? Esa es la sabiduría racional. Hay otras investigaciones que estoy diciendo, pero para que se note que sí existe una conversación que es capaz de presentarse ya no como un mito, que nosotros podemos, que sí podemos, el ande puede, hoy hay infinidad de razones, hay una explicación justificada, por ejemplo, del tema del lago Titicaca. Mito hasta el día de hoy, mientras se piense que es el lago de los Pumas, pero analicémoslo desde lo que viene a ser la filología y vamos a encontrar una respuesta valiosísima de la sabiduría de los pueblos originarios, como la vez pasada cuando también se habló de, por ejemplo, es un caso que casi nadie no tomó interés, yo estoy haciendo un trabajo de investigación, cuando se hablaron del patriarcado, todo el mundo está hablando de un patriarcado, de un concepto occidental, donde el hombre es el que gobierna, pero nadie se ha puesto a pensar de que para poderle dar justificación, término este patriarcado, nace la democracia, donde puede elegir uno hasta una mujer. Justamente esa es la respuesta. Pero dentro de la sabiduría de los pueblos originarios existe el patriarcado, pero no por ese concepto que nosotros hemos tomado desde el occidental. Desde el occidental sabemos que el hombre, el varón, es el que tiene el dominio, el gobierno, todo eso. Pero nosotros tenemos nuestro patriarcado, que es completamente diferente. Y creo que usted, señor Hugo, sabe la Aymara. Solamente con la palabra que dice Tantacha Siñani, pluriversidad. Nosotros ya tenemos el concepto. Sabemos cómo se... Se da cuenta cuando ya hay racionalidad histórica. Ya no hay el mito. Y ahora voy el patriarcado. Hay algún que le dije, Mayacha Siñani, que estando dos, seamos solo uno. Ahí está el patriarcado nuestro, donde nos está diciendo, el occidental piensa de que es el varón, es el que debe tener dominio. Y todo el mundo está pensando en eso. Pero nuestra sabiduría nos dice no. Dice Mayacha Siñani. Y Mayacha Siñani es, hagámonos de dos, hagámonos uno solo. Y justo tenemos la práctica en la actualidad de nuestros gobernantes, mencionaste los gobernantes. Tenemos uno, varón y mujer. Que uno vaya adelante y atrás, eso no nos preocupa a nosotros. Lo importante es que la validez de la idea de la posición del varón y la mujer se toma por igual a los dos. O sea, esto sí puede fortalecer la idea de que el mito se convierte en algo real. Gracias.
Muchas gracias, distinguidos panelistas. En el último centenario, las universidades públicas y privadas se han dedicado a formar operadores del sistema. Y nosotros somos producto de ello. Yo quiero reflexionar respecto de lo que significa la educación superior, mi nombre es Jorge Maquera, y también soy autocrítico. Soy docente de la Escuela Profesional de Gestión Pública y Desarrollo Social de la Universidad Nacional de Juliaca. Juliaca concentra la zona norte. Es decir, estamos hablando de jóvenes de tercera y cuarta generación. Es decir, hijos de tercera y cuarta generación de migrantes. El concepto cultural pareciera, digamos, un concepto alejado de los jóvenes. Igual pasa en la zona sur, yo soy de la zona sur, primar. Entonces, ¿qué ha pasado? Creo que esta formación nos ha hecho creer de que la migración es una solución al problema de la pobreza. Y no necesariamente es así. Nuestros abuelos o nuestros antepasados han logrado controlar los fenómenos, entre comillas, naturales. La helada, la sequía, las inundaciones, etc. Entonces, yo veo con mucha preocupación que hoy en día la currícula educativa de la educación superior está planteada pues, para profundizar, ¿no?, ser los operadores del sistema. No hay ninguna forma de dar valor a lo que significa la cultura andina o los saberes ancestrales. ¿Pero qué ha pasado ahora? Yo estuve revisando la currícula educativa y estamos en un proceso de rediseño curricular, porque ahora el enfoque apunta más al aprendizaje por competencias. Eso significa profundizar más, en el caso de gestión pública, sistemas administrativos, normatividad, etcétera, competencias. Pero ¿dónde queda el tema de la interculturalidad o el tema de la pluriversidad? Es decir, recoger lo que siente el aymara o el quechua para brindar un mejor servicio, porque se supone que la razón de ser del Estado o de la gestión pública es buscar la satisfacción del ciudadano. Un ciudadano que ingresa a la gestión pública hoy en día no necesariamente sale feliz. Entonces, me parece saludable la visión que plantea el doctor Porfirio. La visión está ahí. Dice, vamos a construir una universidad, vamos a pluriculturalizar la universidad. Perfecto, eso es la visión. Pero vayamos a la misión. Es decir, las escuelas profesionales deben implementar ya políticas educativas, por lo menos en la currícula, insertar cursos que den valor a la cultura. Muchas gracias.
Buenas noches a todos y con todas, la participación de Hugo. y él hacía esta comparación, ¿no?, de la cultura andina con este sistema moderno, ¿no? Y algo que me llamó la atención de parte de la exposición era cuando ponen una de las láminas a estos dos niños, ¿no? Y él habla un poco de cómo el niño, digamos, dice que está en extrema pobreza, ¿no? Y quizás estoy equivocada, pero yo entiendo que quizás esto un poco de que lo que nos hace creer quizás el sistema moderno colonial, de poder medir, digamos, a las personas a lo que significa la modernidad y que tendríamos que medirnos, digamos, como que en ese nivel, ¿no? Por así decirlo. Entonces, si algún niño viste de tal forma o digamos, tiene ojotas, entonces sí está en extrema pobreza, ¿no? Y cosas así. Entonces, yo creo que esas cosas se nos han ido quedando, ¿no? Y yo me acuerdo mucho de lo que hablaba Blanzú cuando decía, hablaba de esto de la miserabilización de las culturas originarias indígenas, ¿no? Y me quedo mucho con eso porque a veces creo que nosotros mismos incluso nos vamos creyendo eso, ¿no? De que somos pobres, de que no tenemos, porque estamos creyendo que nuestra, digamos, el futuro que deberíamos tener tendría que meterse a lo que la modernidad nos está llamando, ¿no? Y básicamente era eso, ¿no? Lo que pedí. Gracias.
La universidad, en realidad, uno, que es la más importante, debe ser un espacio en donde los conocimientos andinos se positivicen en investigaciones, ¿no? Se recojan las investigaciones, las tesis, y se exponga a la universidad al Perú y al mundo. Para lograr eso, creo que necesitamos realizar grandes foros capaces de que por lo menos los medios universitarios estén presentes y se ponga en debate lo que estamos debatiendo hoy día. Eso me parece que la universidad tendría que encargarse y tendría que hacerlo rapidísimo, porque estamos formando recetarios y estamos formando operadores cuyo fin finalmente es el consumismo y la manipulación del mercado, que finalmente pareciera que nos va a llevar al abismo y a una desaparición lenta. Ya en la segunda causa de muerte en el Perú va a ser el cáncer, el tercero va a pasar al segundo. Alguien decía, ¿y por qué fumigan en los campos? ¿Por qué hagan la tecnología? Justamente porque ingenieros han ido a las comunidades campesinas de recitarios, de recitar cosas equivocadas, porque la universidad no se ha preocupado en recoger el conocimiento de esa comunidad, de ese campesino que tiene mucho mejor de que una empresa lo ha diseñado para ganar dinero. Ese es el resultado. Finalmente, por ejemplo, la congresista Claudia Poari, la ex congresista, ha levantado banderas que jamás me parece que la universidad ninguno lo ha terminado apoyando. Ha levantado en el Congreso la ley de seguridad alimentaria nutricional. Es una ley importante, es una ley que el Perú no lo ha aprobado, pero algunos países de Europa sí. Pero ella, con ese tema, ha recorrido, es la segunda congresista más viajera de su periodo y ha recorrido el mundo explicando su alimentaria. El Congreso del Perú lo ha aprobado dos veces, pero nunca la ha querido promulgar. Pero ese tema, ¿por qué nadie lo sigue? ¿Por qué nadie lo debate? ¿Por qué la universidad no es un foro? Después ha presentado un proyecto de ley, el Banco de Germoplasma, ¿no?, que era la importancia que el Estado iba a darle a las semillas. Igual, con ese tema ha recorrido medio mundo, pero que no debate la universidad. ¿En qué está la universidad? A veces es un caso ausente. Yo creo, por política de la universidad, por lo menos de cada 1000 tesis que sea la universidad, 10 debe hacerse sobre las comunidades campesinas, sobre sus culturas, sobre sus conocimientos y sobre cómo están andando. Además, tiene que luchar contra la corrupción, ¿no? Parte de los de la sistema que convierte a los universitarios en recetarios viene de la corrupción, viene de las empresas. Y por eso también parte de las tesis, por política de la universidad, tiene que dedicarse a investigar la corrupción. ¿Ustedes imaginan sustentando una tesis cuánto se han robado la electrónica de un universitario de la Universidad Nacional? Alguien tiene que investigarlo desde la universidad, orientado desde la universidad. Y finalmente creo que la universidad necesita también voceros. Necesitamos voceros de la universidad que estén encargados y ganen dinero y que finalmente vayan a Lima y expongan las ideas de Puno, que expongan estas ideas y que digan a medio mundo. Ese es un tema que nosotros nos hemos preocupado, es como el marketing, ¿no? Hablamos, investigamos, pero está en los anaqueles. Alguien tiene que decirle, gritar al viento. Y nosotros no tenemos economistas, por ejemplo, diseñados para que ganen los bancos como lo tiene la Universidad Pacífico. Ellos, así sea equivocados, salen al medio de publicación, imponen finalmente sus ministros y creen que tienen la razón. Y todo lo demás está postergado. Ese es lo que sucede en el país. Gracias.
Gracias, Buenas noches. Bueno, yo tengo en realidad una preocupación con respecto a la universidad, y es de que Porfirio ha mencionado me entusiasma la idea de incorporar en la currícula contenidos de la cultura andina, de las formas de producción andina, y dar contenidos desde nuestras culturas en la universidad. Y eso me parece fantástico. Pero no solamente se trata, de dar contenidos, también se trata de plantear nuevas metodologías, de plantear nuevas didácticas, de plantear todos los instrumentos que permitan ese diálogo de saberes o ese diálogo intercultural. Por ejemplo, ha mencionado Porfirio que el 80% de los alumnos son quechuas o aymaras. Y yo pregunto, ¿la universidad da algún tipo de capacitación a sus docentes para enseñar castellano como segunda lengua? O sea, ¿cómo enseñar a un estudiante quechua aymara, ¿no? ¿Cómo dar, con qué instrumentos, con qué didáctica se va a hacer la enseñanza? Entonces yo creo que no solamente entonces el contenido, sino también buscar metodologías de investigación, buscar nuevos paradigmas para poder emplearlos para acercarnos más a esta realidad que es distinta y que la hemos invisibilizado. Esa es mi inquietud, porque no solamente se trata de contenidos.
Hermanos ponentes, hermano Porfirio, hermano Hugo, hermano Enandera, hermanas y hermanos, todos presentes, hermanos, hoy en día estamos presentes, yo creo que estamos aquí porque estamos preocupados, ¿no?, sobre esta educación superior, universidad o pluriversidad. Hermanos, es cierto, en el campo, desde la práctica, ¿no? Yo estaría de repente participando en estos momentos. Hermanos, es cierto, ¿no?, lo que la interculturalidad es tarea de todos, como dijo el hermano, porque pues nosotras, las mujeres, estamos muy preocupados, estamos trabajando por la recuperación de nuestra cultura, de nuestras costumbres, de nuestra sabiduría andina. Queremos recuperarlo y lo estamos haciendo a través de diferentes organizaciones campesinas, diferentes organizaciones de la sociedad civil. Sí lo estamos trabajando y consta a las hermanas y hermanos que día a día estamos luchando en nuestro pueblo. Hermanos, es que nosotros estamos colonizados, recontra colonizados. La colonización nos ha llegado a hacer pensar de que nosotros tenemos que pensar como los occidentales, como los mixtos. Por eso es que a veces nosotros pensamos y sentimos que somos inferiores a los blancos, a los mixtos. En contra de eso es que nosotros ahora estamos trabajando para descolonizarnos, y para eso las dirigentes, los dirigentes, nos estamos capacitando, estamos reflexionando y hemos visto también que esta colonización no nos ha llevado a nada bueno, sino a autodestruirnos nosotros mismos. Esta tarea es de todos también, no es solo de nosotros. Sobre todo, yo recomendaría a nuestro rector, a la universidad, que integre pues la pluriculturalidad, porque nosotros enviamos a nuestros hijos a la universidad pensando que se van a formar buenos profesionales, con la mira de que de repente van a ser un día unos buenos empleados o buenos trabajadores para las grandes empresas o para las empresas estatales. Pero hoy en día nos hemos dado cuenta que nosotros no debemos enviar a nuestros hijos con esa visión, sino tenemos que tener las madres y hombres la visión de que nuestros hijos tienen que desarrollar nuestra cultura, nuestra agricultura tiene que mejorar. Ahí está nuestra potencialidad, en nuestra ganadería. Está en la truchicultura, por ejemplo, está también. En la artesanía está. O sea, con esto quiero decir que nosotros debemos formar nuestro propio trabajo, nuestras propias microempresas, al cual actualmente el Estado peruano nos da espalda, como nosotros no quiere saber nada, quiere subsidiar diferentes cobros de impuestos a las grandes transnacionales, pero a nosotros no. Entonces, hermanos, es muy importante trabajar este tema sobre la sabiduría andina. El hermano decía, ¿no?, que no hay historia, decía, ¿no? De repente, es cierto, fue que no está escrito, porque la colonización, pues, más nos ha, en la historia, nos ha enseñado las grandes mentiras que a nosotros nos ha inculcado, pero nosotros, como pueblos originarios, como campesinos, como que trabajamos y labramos la tierra día a día, sí tenemos historia, está en nuestra mente, en nuestro vivir diario. No solo las abuelas o los abuelos nos transmiten, nosotros también ya hemos aprendido, ¿no? ¿Cuándo anuncia? ¿Qué anuncia? Si este año va a ser buen año, regular, o de repente sequía o inundación, eso, a través de... nosotros tenemos esa interrelación, ¿no es cierto?, con nuestra Pachamama. Por ejemplo, de las aves decía, es cierto, a dónde hace su nido, en ciertas fechas si ha llovido o no ha llovido, entonces de ahí es que nosotros ya presentimos qué es lo que va a pasar este año. La primera siembra, la segunda siembra, la última siembra. Inclusive nosotros cuando hacemos los aitos, ahí vemos el color del humo, cómo sale, pues cómo nos va a ir. Esa sabiduría ya está con nosotros, y así es historia para nosotros. Claro que no estará escrito en grandes libros, pero sí está en nuestra mente, en nuestra memoria. Eso queda con nosotros, hermanas y hermanos. Nosotros tenemos una relación con la Pachamama muy armoniosa. Ese sentimiento solo nosotros lo tenemos, porque el momento que nosotros lo trabajamos la tierra, lo sembramos, el momento que cosechamos, qué emoción, qué grandeza nosotros sentimos cuando sacamos papas de diferentes colores. Son papas que realmente son orgánicos para nosotros, porque casi no utilizamos fertilizante, por ejemplo, en la zona lago, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta que cuanto más fertilizante utilizamos de estos químicos, ha empobrecido a nuestra tierra. También decía el hermano, ¿no?, si podemos recuperar nuestra tierra. Sí podemos, sí podemos. Y en esto estamos trabajando a través de las organizaciones, ¿no?, pequeñas que somos en diferentes comunidades. Lo estamos trabajando, lo estamos haciendo en práctica. Pero necesitamos nosotros un apoyo ya, de repente, un apoyo ya desde la universidad, desde nuestros profesionales. Nosotros queremos un apoyo, una promoción total de parte de nuestros gobernantes, hermanos y hermanas. Nuestra tierra está contaminada, sí, por la minería, está contaminado, el aire mismo está contaminado, ¿no? Hermanos, es muy importante trabajar sobre estos temas para nosotros. También, ¿cómo se llama la...? Nosotros carecemos de agua. Está habiendo ahorita contaminación, el calentamiento global, lo que nos está afectando, ¿no? Falta de lluvias, no hay, y el cambio climático que está sucediendo actualmente. Entonces, nosotros lo que pediríamos al hermano rector es que haya una promoción total para nosotros, para los estudiantes, ¿no?, a través de nuestros hijos, ¿no?, que tomen la conciencia que la migración no es solución para nosotros, sino desarrollar nuestras potencialidades que nos ofrece nuestra tierra Pachamama, a vivir con armonía. Nosotros las mujeres indígenas originarias, lo que queremos es, lo que buscamos es la mejora de nuestra calidad de vida. Queremos vivir en armonía. Nosotros no queremos afectar a nadie. Nosotros queremos defender y salvar nuestra tierra y territorio para el futuro, para el bienestar de nuestras futuras generaciones. Eso es lo que queremos. A través de la práctica, nosotros sí lo estamos haciendo, lo estamos defendiendo. Las grandes empresas transnacionales nos contaminan y decimos alto a eso. Nosotros queremos desarrollarnos, queremos asegurar nuestras vidas para el futuro. Muchas gracias, hermanas y hermanos.
Una última intervención de nuestros invitados, ¿eh?
Gracias, yo creo que la tarde realmente está muy interesante, aunque muchos ya nos están dejando ya, entonces vamos a ser rápidos. Primero yo quiero remarcar una cuestión, felicitar a IDEC por llevar a cabo este tipo de reuniones que vienen a ser un espacio de reflexión. Muchas veces tal vez no lo hacemos desde la universidad, pero realmente nos sentimos complacidos cuando IDECA hace este tipo de conversatorios y compartimos con ustedes, o ustedes comparten con nosotros. Es un conversatorio de vuelta, totalmente satisfecho. Pero también quiero reiterar, están todavía aún los jóvenes, no se han ido, necesitamos un movimiento estudiantil fuerte que sea capaz de hacer propuesta para que nuestra tradición cultural realmente entre a la universidad. Yo creo que en la universidad estamos pasando de ese periodo en que hemos peleado, pues no, este es de mi partido y lo apoyo, y este no es de mi partido y no lo apoyo. Y empezamos todo un conflicto, discúlpenme que diga, no va a gustar según a muchos, pero un conflicto estéril, que no nos lleva a construir nada, nada de nada, simplemente oposición por la oposición, ¿no? Y desgraciadamente nos hemos movido en ese campo en la universidad. Hacemos grupo y pensamos que de ahí estamos haciendo algo, pero cuando vemos con ese movimiento podemos interculturalizar la universidad, no, es estéril. Pero si nosotros pensamos hoy, así como dice la compañera, la felicito por su participación, que nuestros hijos tengan una nueva forma de pensar en la universidad y que ellos construyan también universidad. Y por eso quiero reiterar, le dije, lo más rescatable del movimiento del grito del 18 de Córdoba, de los años 18 del siglo pasado, es eso, que los estudiantes han aportado para que la universidad cambie. Y ahí quiero articular lo que decía también el colega profesor de la Universidad Andina, si mal no recuerdo. Esperamos que él hoy, a partir de estas reflexiones como nosotros, sea el faro que ilumine el cambio dentro de esa universidad y dentro de su facultad. Yo sé que va a ser duro, nadie te va a escuchar, porque todos tenemos una mentalidad hecha desde la modernidad, pensamos que desde nuestra profesión estamos haciendo lo mejor, pero ya lo ha dicho la compañera, no es cierto eso. Entonces creo que cada uno de nuestros espacios tenemos un rol que cumplir y desde ahí interculturalizar la universidad. Esa es la tarea que tenemos que cumplir. Y también quiero referir acá, hay un trabajo muy pensamiento indígena americano, Rodolfo Kusch, no sé si te acuerdas. Ojalá que tengas el texto, Anita. Realmente estamos pensando en publicar este texto desde la universidad y un conjunto de textos que nos permitan reflexionar. La universidad ha publicado como 580 libros, muy interesantes, pero ha recuperado la memoria escrita de Puno. Pero quisiéramos nosotros dedicarnos a recuperar todo este pensamiento. Y ojalá podamos conseguir autorización para que lo volvamos a publicar acá en Puno. Rodolfo Kusch tiene una colección, no sé de cuántos textos, tú debes conocer, Anita. Y quisiéramos realmente publicar toda esa colección. Porque ahí está Rodolfo Kusch, a mí me ha quedado después de que leí ese texto en la década del 80, 90, decía, las culturas tradicionales de América, o sea, se refería a nuestras culturas del cual procedemos, quechuas e aymaras, tienen un conocimiento que gira en torno a otro eje. Y no es el eje occidental, sino el eje particular a su propia tradición cultural. ¿Qué nos está diciendo? Que para entender el mundo andino, no tenemos que dotarnos del conocimiento moderno, científico, de la causa y el efecto. Por ahí no vamos a entender nada. Y vamos a acabar decepcionados como cuando un colega estudió el impacto del ritual en la producción agrícola, con ese conocimiento moderno de las hipótesis, de probar en la realidad. ¿Y sabe a qué llegó? A nada. Porque para el conocimiento moderno no existe eso que tiene el hombre andino. ¿Cuál es eso? El mito y el rito. Y lo que le da fuerza, vida a la cultura andina es eso, el mito y el rito. Entonces, son, vamos a decir así, conocimientos que parten en distintos ejes. Y si vamos a empezar a estudiar desde el conocimiento moderno, así como quiso hacer ese colega, vamos a decepcionarnos. Entonces no es así, es distinto. Por otro lado, cierto, medimos la pobreza con parámetros. Yo felicito a la compañera por su reflexión. Creo que ya se fue. Ah, no, está presente, ¿no? Sí. Por su reflexión medimos toda la realidad de la pobreza con parámetros que nos han dado las culturas modernas. Y a partir de esos parámetros, las culturas modernas se justifican su existencia. Entonces nosotros estudiamos muy bien lo que sea Producto Bruto Interno, Producto Bruto Per Cápita. Bueno, Producto Bruto Per Cápita en Estados Unidos es $20,000. En el Perú, bueno, $500 nomás, entonces de pobre, ¿no? Esa es una forma de medir la pobreza, cierto, pero ¿por qué no hacemos otros parámetros? Y podemos inventar, nosotros que estamos muy ligados a los estudios, decimos, señor, país desarrollado es aquel país que contamina poco, ¿no? Y subdesarrollo aquel que mete mucho dióxido de carbono a la naturaleza. ¿Quiénes serían los países pobres, subdesarrollados? Los modernos, ¿no es cierto? Entonces, son cuestiones de parámetros que se van imponiendo y nosotros vamos obedeciendo a pie juntillas eso. Muy, muy buena la reflexión. Entonces, podemos medir de otra forma la pobreza, ¿cierto? Hay gente que en el campo vive y vive 80, 90, 100 años. Y ese, te aseguro que nunca ha caminado todos los días en vehículo. Pero vive 100 años. Eso no es calidad de vida, es calidad de vida. Pero como la calidad de vida nosotros lo vemos desde otro parámetro, no nos parece pues que está bien eso. Pero compara gente que vive 100 años. ¿Por qué vive 100 años? Y es necesario caminar en vehículo, hoy seguramente por las distancias, pero en su comunidad será necesario que camine en vehículo todos los días. No, lo hace a pie, ¿no es cierto? Caminando. Y eso le da mayor fortaleza y vive más años. Entonces vayamos viendo, hay culturas tradicionales que le llaman hoy en día la ciencia le llama, creo, los hombres azules, los seres azules, ¿no? Precisamente aquellos que pertenecen más bien a culturas tradicionales. Si bien es cierto, la modernidad vía la medicina nos permite curar muchas de nuestras enfermedades, pero hay culturas que aún todavía viven sin mucho tratamiento de medicina, mucho cuidado. Solo alimentación, ¿no? Solo alimentación. Entonces son parámetros distintos a los que nos hemos acostumbrado. También quisiera ahí resaltar lo que decía Anita, cierto. Es cierto, no solo es poner pues, en la currícula. Y tiene mucha razón ahí cuando dice si para aprender castellano tenemos profesores especialistas. Mire, hoy en día todavía tenemos una gran deficiencia. El que debe enseñar un curso de redacción es un profesor que conoce lo que se llama lingüística andina. Si ese profesor no conoce lingüística andina, que no se meta a enseñar castellano. Porque ese profesor que solo sabe el castellano, a pesar de ser un quechua o un aymara, y que a pesar de tener todavía el problema de las interferencias, tiene, entre comillas, la autoridad para decir, tú no hablas bien castellano. Entonces, un profesor que debe enseñar precisamente estos temas, es un profesor que haya tenido un curso previo de lingüística andina, porque ahí recién va a aprender cuál es la diferencia entre el quechua, el aymara y el castellano, por comparación. Y después puede tener la autoridad para corregir. Pero si solo conoce la lengua castellana, ese profesor está de más, está perdiendo su tiempo. Porque va a pensar que el estudiante tiene algo en la cabeza, le falla, ¿no es cierto? Y por eso no habla bien el castellano. Eso aún pasa. La lingüística ha demostrado absolutamente que para enseñar una segunda lengua tenemos que aprender una primera y una segunda lengua. Ese es el experto en esa lengua. Entonces, esto sí es cierto, hay que trabajar en este tema. Finalmente yo quisiera referir al tema de lo que manifestó la compañera. Yo la felicito realmente y nos sentimos muy complacidos por lo que dice. Este espacio precisamente da eso. Muchas veces en la universidad tal vez no tengamos esa oportunidad de escuchar a una compañera impartiendo sus conocimientos con los doctores. Tal vez no tenemos eso, pero aquí sí podemos tener esa posibilidad de escucharla. Cierto, la colonización está causando unos estragos. Hoy día el colonizador ya no está con su chicote, aplicando normas, así como en la colonia, pero la colonia está en la cabeza, en el cerebro, nos ha quedado. Y según muchos estudios, por ejemplo, de todo este grupo latinoamericano de la decolonialidad o la descolonización, es eso, cómo nos descolonizamos esa colonia que queda en la cabeza, ¿no? Una tarea fuerte, una tarea dura. Pero creo que escuchando así a dirigentes como la compañera nos sentimos satisfechos, porque así como dice él, están pues iniciando el proceso de descolonización. Seguramente tenemos que aprender mucho de eso, los que nos sentimos que tenemos un cartón, un título. Tenemos que aprender de eso, que la descolonización está empezando por otro eje y no precisamente por la universidad. Hay sectores que están trabajando. Entonces yo creo que hay que ser permeables a toda esa perspectiva de trabajo que vienen haciendo las organizaciones de base, así como el compañero desde UNCA, ¿no? Lo que más bien tenemos que decir, ¿cómo ponemos todo esto dentro de la universidad? ¿Cómo hacemos ese esfuerzo por articular lo que ustedes hacen con lo que nosotros debemos hacer en la universidad? Y estoy seguro que a futuro podríamos tener un conocimiento más adecuado y adaptado a nuestra propia realidad. Cuando el estudiante venga a la universidad con una expectativa y quiere escuchar más bien eso como hacían sus padres, sus ancestros, y en la universidad no le dicen eso para nada. Y releemos los libros de investigación científica, ¿sí o no? Está dividido bien en dos: conocimiento empírico, conocimiento científico. Y el conocimiento empírico es aquello que hacen los agricultores porque la experiencia les ha dado. Y el conocimiento científico ya es elaborado, viene de la ciencia. Pero yo siempre digo, con esto finalizo, la ciencia es la hija ingrata del conocimiento empírico, mucho cuidado, que no quiere reconocer a su madre, que es el conocimiento empírico, ¿no es cierto? Y el día que reconozca la ciencia a su madre, que viene a ser el conocimiento empírico, entonces se va a producir un cambio, toda una revolución. Ya se está dando esto en el campo de la física. Pigogini, por ejemplo, ya ha desarrollado toda una propuesta, ¿no?, indicando de que estábamos equivocados en analizar todos los problemas dentro de la realidad, y hay otro eje para reflexionar los problemas. Y es eso lo que estoy diciendo, ¿no? La ciencia no sería ciencia si no hubiese recorrido al conocimiento empírico. Por ejemplo, y con esto termino, la sangre de grado, conocimiento tradicional aportado por la cultura tradicional amazónica. Pero ¿qué ha hecho la ciencia moderna? Lo ha estudiado y lo ha patentado. ¿De quién es el conocimiento? Las culturas tradicionales. Y gracias a esa cultura tradicional, los científicos hoy pueden tener una cápsula o pueden tener otro tipo de medicamento para poder controlar el cáncer. Pero el científico dice que ese conocimiento lo ha sacado de la Amazonía. No, el conocimiento dice que eso lo ha sacado del laboratorio, ¿no es cierto? Por eso decimos que la ciencia es la hija ingrata del conocimiento empírico, ¿no? Con eso concluyo. Gracias.
Finalmente, debo expresar mi reconocimiento a cada uno de los participantes. He aprendido, he reflexionado mucho acerca de nuestra cultura andina en comparación también con la cultura occidental. Verdaderamente soñamos nuevamente con una universidad intercultural. Esperamos que a través de las demandas podamos concretizar este sueño que hemos añorado por mucho tiempo. A los inicios, los aymaras empezaron a soñar por una universidad aymara. Pienso que no es lo suficiente. Necesitamos una universidad intercultural urgente, tarea para todos, que sea un compromiso las que tenemos que apostar por una universidad intercultural. Muchísimas gracias.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Dialogando con Nuestros Pueblos.